Hola a todos Disney fans, bienvenidos al episodio número 74. Yo soy Juan M y como cada semana tengo el gusto de estar con Kranz y Fris. ¿Cómo están, amigos?
Muy bien, Juan M.
¿Escucharon a Chris?
Y a Franz
también.
Nos complementamos, no nos interrumpimos, nos complementamos.
Sí.
Pues estamos muy felices de estar aquí. Yo creo que este fin de semana fue un fin de semana como muy importante y con muchas emociones. Ya habíamos visto un poquito de como el previo a las noticias que pasaron el fin de semana, que les vamos a comentar, y prácticamente de eso trata el podcast, entonces no me quiero adelantar mucho. Uh-huh. Pero estaba yo así como súper spoileándome como todo el fin y toda la semana, y fotos y Instagram y todo.
Entonces, de lo que pasó emocionada. En Disney World.
En Disney World especialmente, okay. Pero también en Anaheim.
También. Sí, de hecho hubo pues estrenos por todos lados y algunos tocaron así mientras ustedes andaban por allá en Shanghái. Y hablamos poquito al principio del podcast anterior, pero pues ya ahora sí nos vamos a ir tendidos y fíjate que hoy está raro porque nuestra sección así como de actualidad Disney se va a mezclar muchísimo con el tema central, que son puros temas precisamente de actualidad, ¿no? Entonces casi nos vamos a ir directito al tema central, que es hoy vamos a hablar de Avatar, vamos a hablar de Guardians of the Galaxy y bueno, del juego, porque seguramente en algún momento hablaremos también de las películas y de todo esto. Y pues esos son como los temas centrales, y también hay algunos rumores de cosas que podrían venirse para los parques y que estarían por anunciarse el próximo mes de julio en D23, que es el máximo evento que todos quisiéramos estar allá, pero va a estar bien complicado. Lo que sí podemos confirmarles, como paréntesis antes de entrar a la carnita del tema, es de que Disney fans ya tiene lugar para estar dentro de unos días en Disneyland. Nos vamos a California
y les traeremos todo lo que podamos acerca de Mission
Breakout. Hay novedades, y principalmente Mission Breakout, que es esta nueva atracción de Guardians of the Galaxy, que a muchos nos dolió que quitaran Hollywood Tower of Horror. Pero
of Terror.
Ya se le olvidó, ya está traicionando.
Ya se me olvidó el nombre de que ese juego ya se borró de mi mente. No es cierto. Siempre se quedan los buenos recuerdos y está en Orlando, afortunadamente, que no tarda en transformarse también en la Torre de los Guardianes. Pero
Cierto, no lo escuchen. Y atesoren sus pins. Si tuvieron pins
de California,
ajá, ya valen más.
Pero, y que fíjate que yo siento que lo que podría pasar en Orlando sí es de que yo creo que sí conservaría aquí como este tema como de horror y como de hotel. Digamos, si Disney perdiera como la licencia de Twilight Zone, que muy posiblemente por eso haya sido una de las razones de los cambios de California, pues finalmente yo creo que haría sentido dejar una de las torres como la de Japón, que tenga su propia historia, pero que siga siendo así como spooky y hotel y todo esto, ¿no?
Y de miedo.
Y de miedo, aunque cambiaran algunas zonas para que ya no sea precisamente Twilight Zone, ¿no?
Esperemos que sí, bueno, si se tuvieran que hacer cambios así fueran.
Ah, bueno, sí. Se refieren a Hollywood Studios, ¿verdad?
Sí, a Hollywood,
Hollywood Studios. Sí, porque en Japón, o sea, es como parte de la ambientación como de los 40, 50.
Pero
entonces,
no tiene que ver con Twilight Zone.
No tiene que ver.
Entonces podría pasar algo así en Hollywood Studios en caso de que haya broncas con la licencia de Twilight Zone.
Sí,
¿no? Pero esperemos que no haya
que se quede
broncas,
igualito.
Que se quede igual. Ya tengo mis pins de cuando era MGM de ese parque, entonces no necesito que me quiten nada, todo.
Pero
que
¿sabes
lo dejen,
qué, Chris?
Que agreguen nada más, no que quiten.
Pero ¿sabes qué? Que también, digo, ahora que vi un poquito lo de Guardianes, yo sí me spoileé, así como tú te spoileaste seguramente Avatar mucho.
Avatar, muchísimo.
Yo me spoileé bastante, incluso ya vi parte que por ahí solté algo que dijo Franz. No, me hiciste un gran spoiler, igual aquí no se los digo en el podcast, pero yo ya vi muchísimo de lo que es este Mission Breakout y la verdad es de que la tecnología y todo eso se ve que están usando este
sí, sí le hicieron varias
animatronics y cosas así, tú dices, wow, o sea, realmente sí se ve que es algo completamente para bien en cuestión como de evolución de un juego como
de
algo
una
que algo que y además es algo que un público más extenso puede consumir porque visitante de nosotros, porque somos este Disney fans, nos gusta Hollywood Tower, pero un visitante que llega a Disney y que no es tan fan de Disney y que solo busca divertirse, pues un juego de Guardianes de la Galaxia más presentado así, quizás sí le sea muy atractivo, ¿no?
Entonces, pues a mí se me hace un tema mucho más como, bueno, o sea, no estoy peleada, vamos a aclarar, ajá, no estoy peleada con las ni las tierras ni las atracciones que tienen como una película en específico, un personaje en específico, pero prefiero aquellas atracciones que tienen un
su
tema mucho
narrativa
más, ajá, como más general, como eran antes, como por ejemplo Piratas del Caribe original, que nada más la temática es piratas, y cualquier persona prácticamente en el mundo tiene alguna noción de lo que son los piratas, sin importar si eran piratas españoles o eran piratas, no sé, ingleses o franceses o lo que sea, ¿no? Entonces me gustaba más como esa propia narrativa de la atracción y como de una narrativa más universal que cuando ya le enfocan a una película en específico, porque si nunca viste la película puede que no entiendas el juego. Entonces, en ese sentido creo que una persona que nunca ha visto Guardians of the Galaxy habría podido disfrutar de Tower of Terror sin ni siquiera haber visto The Twilight Zone como programa de televisión, porque tiene su propia narrativa y te lo explican ahí, a cuando no, nunca te encariñas o no has visto Guardians of the Galaxy.
Así es.
Pero tengo muchas ganas de verlo, la verdad.
Sí,
bueno, o sea,
yo creo que ahora ya les estaremos platicando desde allá, seguramente vamos a tener como el año pasado un podcast desde Paradise Pier de nuevo, donde Franz confunda
las papas
con plátanos y ya empezamos como a disvariar del cansancio, pero va a haber podcast desde allá y seguro, o a lo mejor grabamos un express desde el parque como el que hicimos del nuevo Soaring. Desde la Mickey's Fun Wheel, igual repetimos.
Increíble.
Desde la Mickey's Fun Wheel, pero ahora hablando de la atracción de Guardians of the Galaxy, ¿no? Pues bueno, digo, ya para pasar por completo, volcarnos al tema del día de hoy, que es Avatar Land, y ahorita lo que ya habíamos empezado a tocar de Guardians of the Galaxy, nada más quisiera preguntarle a Chris. La vez pasada hablamos de piratas, pero ¿tú ya la viste?
Ya tuve la oportunidad.
¿Te gustó?
Me gustó muchísimo, me gustó más que ¿sí? la pasada.
Sí, de la pasada definitivo.
Ajá. Y eso que me gusta mucho la escena de las sirenas y el romance que tienen y lo de las
como el padrecito con la
todo.
Sirena
ajá.
Y todo.
Ajá. Todo eso está tierno y está padre, a mí me gustó. Ajá. Pero como así como película en general, creo que los personajes son mucho más completos, son retoma mucho de lo que ya conocías de las otras, de las primeras tres, de la primera trilogía, y me gustó muchísimo.
Yo, mira, a mí nada más me quedó de ver, como Disney fan, me quedó de ver más easter eggs a la atracción, porque casi todas tenían así cosas muy, muy marcadas, y es así como que estuvo muy, muy ausente, pero tiene a Paul McCartney, que complementa muy bien.
¿Sabes
¿no?
qué?
Y la verdad, yo les puedo decir que la volví a ver el fin de semana.
A mí no me gustó mucho la participación de Paul McCartney.
¿No te gustó?
No.
Ah, estuvo
padre.
Me
gustó más la de
el otro rockero que estuvo anteriormente.
¿En quién está basado Jack Sparrow?
Sí, se me olvidó también.
El Rolling Stone, Keith Richard.
Ajá.
Me gustó más la participación, como que lo sentía más natural, o sea, se me hace muy chistoso. Bueno, a ver si no spoileo.
¿Qué
es el tío? O sea,
¿pero qué tan videomaníaco eres?
Bastante, o sea, me gustan mucho. Ajá. Y de hecho, o sea, Chris, o sea, cuando fue el concierto en México de Paul McCartney, ya no había boletos y hicimos lo imposible por conseguir
unos. Pero oye, canta como pirata, o sea, empieza, o sea, la primera vez que escuchas a ese personaje está cantando, entonces yo dije, Paul McCartney cantando como pirata,
está bien. Como que me faltó un poquito, bueno, su chiste me encantó, de hecho, creo que era el único muerto de la risa en toda la función.
Sí.
Creo que el único pero que yo le veo a la película es que hay tantos personajes y como que tratan de desarrollarlos tan rápido que no logran como cuajar del todo. Por ejemplo, en las primeras tres entregas, o sea, vemos a Will Turner, vemos a Elizabeth, vemos a Jack Sparrow y como que los van desarrollando. Pero sí, aquí como que a fuerza los quieren meter así, es Will y es esta... ¿Cómo se llama?
Karina.
Karina.
No, es Will,
Digo Will.
¿Cómo se llama el hijo
John?
Henry.
Henry. O sea, es Henry. Y como que los forzan mucho a llegar así como...
Es esto.
O sea, entiendo que dicen que es la última película.
Como de replicar como la pareja Elizabeth-Will, pero la verdad es que no le sale. O sea, yo como les dije la vez pasada, la maldición del perro negra va a ser inalcanzable siempre. Y de hecho, tú puedes ver la reseña, o sea, no solo lo digo yo. En Rotten Tomatoes, que es la página que como que integra toda la crítica de cine del mundo, está súper fresca, o sea, con más de 90% de críticas positivas Perla Negra, y de ahí en adelante podridísimas todas las demás. O sea, yo me quedo con Perla Negra también. Yo digo, siento que con el paso del tiempo sí se fue degradando bastante. Jack Sparrow no me gusta tanto, que cada vez sea más bufón y menos pirata chido, así como... porque en la primera tú decías, Jack Sparrow es el mejor pirata que ha existido en la historia.
Pero ahí difiero contigo.
Sí está más, pero
es que difiero contigo en el sentido de que...
¿A poco no estás más bufón?
Es que está más bufón porque ya no es capitán. O sea, en esta película, o sea, pierde todo. O sea, realmente no tiene tripulación, no tiene barco, o sea...
¡Spoiler!
Pero ¿no crees que Jack Sparrow, o sea, con el paso de las películas, sí cada vez se convirtió nada más en el objeto de risa y ya no en ese legendario pirata?
Es el objeto de risa porque no logra, o sea, la grandeza de lo que fue en el Perla Negra. O sea, en el Perla Negra era el capitán. Y aquí es como tratar de regresar a una evolución. Bueno, desde mi punto de vista es como tratar de regresar a la grandeza. Y en las escenas finales cuando habla con Gibbs, o sea, ya toma el timón con una certeza como capitán, o sea, ya... vuelve a ser Capitán Jack Sparrow.
Pero entonces, sí siento que fue un personaje que se fue gastando, sobre todo también por ver a Johnny Depp haciendo el mismo personaje y actuando igual, como sombrerero, como el indio de Llanero Solitario. Hay montones de personajes de Depp que definitivamente ya se le quedó el los ademanes de Sparrow y todo. Entonces, pues bueno, digo, ojalá, no les voy a hacer spoiler, pero ojalá que la escena post-crédito sí nos asegure más para Piratas del Caribe, porque en los trailers ya decía que esta era la aventura final. Entonces no sabemos qué va a pasar, no se ha confirmado ni negado.
De hecho, la siguen manejando ahorita toda la campaña de publicidad de Disney de Piratas del Caribe, es como la última aventura.
Ajá, pero recordemos que también ya había como el plan de hacer como segunda trilogía y que esta fuera ya, y en ese caso sí nos faltaría una película como para cerrar dos trilogías. Pero, o sea, ahí nada más lo que no me cuadra es el episodio 4, porque todas las películas van muy bien continuadas y esta podría ser realmente la 4, porque si se fijan, la historia de la 4 prácticamente se fue por otro lado, otros personajes que casi no tienen que ver como con el nudo argumental de Piratas del Caribe, y ahora sí regresa a la historia de Will, a la historia de Elizabeth, y digo, como que los nuevos personajes como que se vuelven a ligar, ¿no? Con lo que fue la trilogía original. Entonces, yo casi digo, bueno, hasta podríamos cortar la 4 y
evitarla.
Y dejar la quinta como cuarta. Pero pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué fue lo que te gustó?
A mí me gustó mucho. Creo que está muy bien, como a diferencia de Franz, yo sí creo que los personajes están mucho más completos que en la anterior. O sea, mucho más lógico un poco el concepto de cada uno de ellos. También aquí como Ricardo del Río, yo creo que Salazar hace un muy buen papel.
Increíble. Javier Bardem.
Sí, como pirata.
Salazar,
y me gusta que no sea
Salazar.
Pirata. Me gusta que no es pirata. Entonces,
no me gustó la voz que le pusieron en el doblaje. Digo, no la vi en doblada, pero escuché los trailers y no me gustaba la voz.
Pero es que no entiendo por qué cuando tienen a un actor, o sea,
hispanohablante,
o sea, lo tienen que traducir a fuerza.
Cosa que no va a pasar con Gael García en Coco.
Ah, qué bueno.
Él sí va a ser el papel.
Qué bueno. Eso es muy importante. Ajá. Y regresando un poquito a Salazar, me encanta cuando, o sea, creo que ya varios lo habrán visto, o sea, es un capitán español llamado Salazar, pero cuando dicen, hablan del honor y se voltea todo enojado. ¡Honor! ¡Honor! ¿Tú qué sabes de eso? ¡Hombre!
Cada vez que dice el ¡hombre!
Dice muchas veces hombre en inglés. O sea, dice una frase y ¡hombre! Ajá, entonces está padre. O sea,
¿sí ¡honor! ¿What do you know about honor, hombre?
Ajá, sí, está súper bueno. Cuando muerde la manzana, eso que vimos desde el trailer, desde los trailers, que muerde la manzana y así como que se enoja. O sea, le queda muy bien a Bardem ese personaje, ¿no? Entonces, pues, la verdad estamos, nos gustó en general. Ya les dimos por ahí la opinión. Yo escribí una reseña para el medio en el que trabajo. Le puse 3 estrellas de 5 porque también no me parece que Piratas, con el paso del tiempo, sea lo que podamos esperar de una buena película live action de Disney. Pero pues también está buena. Y mi corazón de Disney fan también. Digo, es que también cuando te toca hacer una crítica de una película, aunque te guste, tienes así como que desnudar así todo lo que te llegue a gustar como para dar una opinión objetiva. Lo más objetiva posible, porque realmente siempre pues, todas las reseñas son subjetivas.
Son opiniones,
pero sí, cuando te pones en el papel de reseñador, sí te tienes que quitar lo más que puedas todo lo que te gusta. Yo siempre trato, a pesar de que todo el mundo sabe que así superamo Disney, siempre trato como de ser muy justo también con las películas. Por ejemplo, me acuerdo que de Alicia a través del espejo, pues sí dije, no me parece. Y luego les hablé también de que el final me había parecido de lo peor que hemos visto, ¿no? En el cine de Disney.
Y ni se diga de Maléfica.
Que ya la volvimos a invocar.
Y del dinosaurio también.
Y del dinosaurio que también no nos... Bueno, a mí no me gustó.
Pero, por ejemplo, o sea, hay veces en las que nosotros admitimos ciertas cosas, pero también hemos defendido proyectos. Por ejemplo, creo que nosotros tres somos los únicos que defienden Tomorrowland, que es una excelente película para nosotros, pero tenemos un montón de conocidos que la odian, la detestan, que no entienden cómo la hicieron, y creo que también lo que nos ayudó mucho es que nosotros hemos investigado un poco más de la feria del 64, que hemos investigado más de los Imagineers. Por cierto, escuchen esos episodios que están ahí en iTunes, SoundCloud o en Hipcast. Muy interesantes, entonces creo que eso nos ayudó a como poder entenderla mejor. Pero bueno, regresando
y
aquí.
Regresando a la actualidad, otra película que sale ahorita de Disney, que se estrena a mediados de junio, es...
¿Y les vas a decir?
Cars 3.
¡Hey! ¡Chao!
Y les puedo decir que ya tuve la oportunidad de verla, no puedo...
¿Y de
hacer una entrevista, no puedo, la verdad es de que no puedo hablar, o sea, tengo embargo. Entonces,
hasta ahí, ya. Yeah.
Puedo hablar el 12, el 12 de
junio.
Junio se rompe el embargo, seguramente empezarán a ver por ahí las opiniones. No puedo hablar. Y también hoy tuve la oportunidad, lo compartí en mi cuenta de Twitter, de estar en una charla con Brian Fee, que es el director, y con Andrea Warren, que es productora. Gente de Pixar, digo, siempre que uno se topa con gente de Pixar es así como impactante. Y
tú, Juanem, tú te juntas con gentísima, importantísima, uno que es mortal.
Y la verdad es de que, les digo, no les puedo dar ahorita ninguna opinión de Cars, sino seguramente...
¿Sale Rayo McQueen?
Sí, lo vimos en los trailers.
Ah, ok.
Pero no les puedo opinar nada sobre
¿Hay cachaos?
Lo que sí les puedo decir es de que pronto estaré por ahí haciendo un artículo con lo que salió del día de hoy en el medio para el que trabajo. Estamos viendo si Disney Fans también ya se empieza a integrar a esto para tener la oportunidad de hacer coberturas tanto donde trabajamos como también para acá, porque luego es complicado. Medio complicado. Pero pues sí, para mí fue una oportunidad pues importantísima. De hecho, ahorita vengo, por eso empezamos hoy un poco tarde para los que nos escuchan en vivo. Andaba por allá en esa cita con Brian Fee y Andrea Warren, de director y productora de Cars 3. Entonces, pues seguramente ahora que ya podamos hablar, les hablaremos bastante de lo que nos contaron ellos, de lo que... De hecho, de eso sí podría hablarles, ahorita no tenemos embargo, pero siento que sí podría llegar a tocar spoiler. Sobre todo a tocar opiniones que empezaría a hacer sobre la película. Y es algo que todavía no puedo hacer porque firmé. Entonces, pero les informamos que pues, Disney Fans ya vio Cars 3, entonces...
Y fíjense, yo solo tengo una pregunta. ¿Hay suficiente cachao?
Sí.
Ok,
ya. Y me tocó verla en inglés, que hay por ahí unas voces muy buenas. Y los que son fans del automovilismo, de verdad es de que tiene, o sea, es una carta de amor al automovilismo por un montón de referencias. Y hoy mucho de eso lo discutimos con el director y con la productora. Entonces,
qué increíble.
A mí, y fíjense, o sea, y vamos a tener la mágica oportunidad de que el día que se estrena Cars 3, vamos a estar en Carsland.
Que es 16 de junio. A ver qué podemos hacer desde allá, entonces.
O sea, el 16 de junio que estrena Cars 3, vamos a estar en Carsland. Y yo me alegro porque ese día sale la colección Zoom Zooms de Cars 3 y seguramente me los voy a traer todos.
Ya ni me digan de los osos. O sea, rapidísimo, tenemos un video de ahora que fuimos a Shanghai donde les mostramos la tienda de Disney y digo, seguramente ahorita nos va a llegar un encargo de Juanem. O sea, allá era de día, acá era de noche, y cuando era de noche en Shanghai nos llegó un mensaje. Oigan, pues sí, en efecto, les llegó el mensaje de Juanem. Y así nos lo puso. Llegó el mensaje. Me gustaría ver si me pueden traer
¿Cómo los viste? Le dije, puse así cuadro por cuadro el video para ver cuáles eran los que me faltaban. Porque ni siquiera, o sea, se ve que lo pasaron así rápido.
Y dijimos, no, ahorita los va a ver
con él. Uno le falló.
Sí, uno me falló.
Que pensó que era Yasmín.
Parecía Yasmín, pero era...
Tigrilla.
Tigrilla de Peter Pan, ¿no? Entonces,
Igual, o sea, que... No, Juan. Aventura, y aparte ¿no? Nos decía casi, me parece que Pascal está en la tercera fila, del lado superior, que quién sabe qué.
Sino que sí, es decir, la versión 2 de tal personaje sí. Que no tengo, está... Y es que ahorita ya si vieran la colección, o sea, eran como 3 cuadritos en la pared, ahorita ya uno de los cuadros tiene el equivalente a otro cuadro, pero encima del cuadro, o sea, de que ya están los cuadros así desbordados de Zoom Zoom, pero... Me gusta que es como la colección a la que ahorita Edith y yo le estamos.
Es como nosotros con los pins.
Son sus babies.
Sí.
Sí, digo, ahorita no les hemos mostrado los pins que trajimos, pero.
Algún día haremos un video de pins. ¿Qué les parece?
Porque,
ok. Y o de colecciones, ¿no?
Me parece bien.
Uno de pins, uno de Zoom Zooms. Por ahí estaría bueno. Y hablar de ese tipo de coleccionismo, ¿no? Pero bueno, creo que con eso podemos como que. Ir cerrando el tema de actualidad, que lo vamos a seguir tocando porque son temas actuales y al final vamos a tocar unos rumores bien sabrosos de lo que podría presentarse en D23. Okay.
Entonces me gustaría proponerles que iniciáramos platicando ahorita de Pandora. Ajá. Y después nos vamos a Mission Breakout.
Sí.
Para poder cerrar con
Rumorlandia.
De hecho, le queríamos poner al podcast Rumorlandia.
Rumorland. Pero como vamos a hablar de muchas cosas que ya están, sí, dijimos, no, igual y no.
Tal vez para... No sé, el primero que tengamos el siguiente año, que siempre es, ¿qué esperar del 2010?
Sí, sería Rumorlandia y Sueños Guajiros.
Ajá. ¿No? Me gusta ese nombre.
Sí. Sueños Guajiros. Bueno, entonces vámonos ahorita con lo que pasó este fin de semana en Animal Kingdom.
En Disney World, en Orlando.
Por favor, di.
Ta-ta-ta.
Gracias.
Oh, ya, estoy harta de mí misma con el ta-ta-ta. Pero bueno, pues entonces en Pandora, en Animal Kingdom, se abrió la tierra de Pandora, World of Avatar, la cual así recibió como un montonal de gente. Por ahí tenemos un Disney fan que estuvo ahí.
Shava Rodríguez, de hecho, nos compartió su reseña, la vamos a estar publicando próximamente. Y digo, o sea, se ve que se la pasó bien, pero también la sufrió un poquito. Me gustaría que empezáramos platicando un poquito de...
¿Qué valor de Shava? Porque si ese día hasta nos dijo un tweet, pues llevo 3 horas de fila y no me he subido a nada. Yo la verdad estaré muy frustrado. Yo digo,
no,
si,
espérate,
si fuera desde México...
3 horas de fila en la atracción, pero...
Llegó a haber 6 horas de fila para entrar a la Tierra.
Para entrar a la Tierra. 6 horas.
No, imagínense ahora que Star Wars. De verdad, no quiero imaginar la pesadilla que van a ser los primeros meses de Star Wars Land. Pero también creo que algo muy positivo pues es tratar de de buscar algún registro, a ver si... Porque digo, invitaron muchos medios y fueron también medios de México. Entonces, no sé si algún día lleguemos a estar como a la altura de esos medios, pero pues, estaría padre algún día conseguir alguna
acreditación. Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita los videos que subimos tal vez no tienen las miles de reproducciones, pero la gente que los ha estado viendo nos mandan mensajes, nos mandan comentarios de que les han gustado. Y ustedes saben, o sea, lo hacemos con mucha pasión y tratamos de incluir los temas que ustedes luego nos dicen, oye, me gustaría ver esto de esta tienda, me gustaría ver aquello, o sea, realmente todo lo que hicimos de Shanghai, a diferencia, por ejemplo, de otros videos, o sea, hay mucha gente que siempre hace lo mismo, ah, mira, estamos en, no sé, Treasure Cove, y entonces les muestra, o sea, van, ay, miren, y aquí está la bandera de quién sabe qué, o sea, como que es lo que ellos están viendo, nosotros tratamos de contarle la historia que hay detrás, de cada tierra, de cada cosa, o sea, ya saben, es un poco, tal vez, más ñoño, entre comillas, pero...
Sí, pues en general, pero... como lo hacemos con nuestro podcast, que también mucha, que es, tiene mucho el toque como histórico, ¿no? Y este, y como de investigación, ¿no?
Y yo, exacto, creo que es a veces muy importante entender el contexto en el cual entras a una tierra para también poder disfrutarla. Digo, no es necesario, puedes disfrutar de cualquier parque de Disney sin entender ni nada, ni conocer el contexto al que estás entrando, pero si lo conoces, en mi experiencia personal, como que se vuelve mucho más enriquecedor y te empiezas a dar cuenta de como detalles mágicos que existe, y por eso nos gustaría contarles y les vamos a contar el contexto de la historia de la tierra de Pandora.
De Pandora. Ah, nada más a mí me gustaría hacer una recapitulación de cómo se concibe todo el concepto ahorita de Pandora. En el 2011 anuncian que van a poner la tierra de Pandora en Animal Kingdom y todos se quedan así como... O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, una franquicia que ni siquiera es de Disney.
Es de Fox. De hecho, ahora que lo presentaron, James Cameron dice, muchas gracias a 20th Century Fox y a fulano agradeció a gente de Fox como el apoyo también para que esto fuera posible, porque finalmente aquí es como una colaboración, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, es en un principio se estaba pensando que nada más fuera una atracción. Y de hecho, James Cameron pensaba que iba a ser una atracción de Pandora, bueno, más bien de Avatar, dentro de Animal Kingdom. Y dijo, ah, pues sí, adelante, lo hacemos. Y en una de esas, se sienta en una mesa con Tom Stax, que es un directivo de Disney. Se sienta con mi amigo
Bob Iger.
Bob Iger, o Bobby, como yo le digo. Y con Joe Rohde, alias el Orejota. Y le dicen, ¿sabes qué, James? No vamos a hacer una atracción, vamos a hacer una tierra. Y entonces James Cameron comenta que, o sea, se fue para atrás porque dijo, o sea, no puedo creer que, o sea, mi película haya tenido tal impacto que ustedes estén queriendo hacer una tierra de Avatar, o sea, basada en la película. Y dijeron, pues sí, o sea, queremos traer a Pandora a la vida. Y Joe Rohde, cuando lo empiezan a entrevistar acerca de por qué estaban planeando en hacer una tierra de Pandora, dijo algo muy padre, que dice, Animal Kingdom fue creado para la conservación, para la concientización, para
como el honor.
Exactamente, y también para que la gente interactúe con la naturaleza, comprenda lo que es la naturaleza y la cuide. Entonces, dice, si ustedes repiten esas palabras, pero lo ponen con Avatar, van a ver que van muchas cosas de la mano. Entonces, por eso es que estamos decidiendo crear la Tierra.
No, si ven la película, pues tiene su mensaje, es muy de respetar la cultura de a donde llegas. O sea, es una película, me gusta desde el principio porque es muy antropológica. Muchos dicen es pues es como Pocahontas, ¿no? Una película súper, súper antropológica y también ese mensaje de conservación y de conexión con el medio ambiente, que es algo que va muy en la línea del tema de Animal Kingdom. Pues está muy muy presente, ¿no? En todo este concepto de James Cameron.
Además de que desde un inicio del concepto general y original de Animal Kingdom se consideraba que iba a haber una tierra de puros animales fantásticos. Entonces, pues tienen esta tierra que ya fue conceptualizada, o sea, que es fantástica porque no existe, o por lo menos ante nuestro conocimiento no existe. No vaya a ser que sí exista esa luna de Pandora por ahí en el universo.
Sí, sí existe, seguro.
Seguro ahí, sí. Todavía sin descubrir. de animales que para nosotros son completamente fantásticos, creados ya, conceptualizados ya, entonces les ahorra un poquito de trabajo a los Imagineers de conceptualizar cómo iban a ser una tierra en donde se mezclaran todos los animales fantásticos de los cuales se tenía conocimiento y qué cultura iban a utilizar. O sea, porque por eso se cancela o se pospone ese proyecto de una tierra de animales fantásticos, porque animales fantásticos hay de cada una de las culturas de la tierra, y luego como las juntas y se vuelve un poco de complicado, y además agrégale el, como que el tema de conservación, pues ya está conservación de unicornios, no sé.
Y de hecho todo este proyecto lo anuncian en septiembre del 2011, y la gente de igual, o sea, se queda sorprendida acerca de este nuevo paso que va a tomar Disney junto con Fox y con Light Entertainment, que es prácticamente la productora de James Cameron. Y empiezan a conceptualizar todo. De hecho, James Cameron estuvo muy cerca de todo lo que es el desarrollo de la magia de Pandora, y mandaron a los Imagineers a hacer estudios de cómo crear las islas flotantes de Pandora. Las mandaron a China. Hay una reserva ecológica en China que tiene un nombre muy especial. A ver si puedo pronunciarlo. Wuling Yuang.
Ni porque fuiste a China.
Ni porque fui a China. Acabas de regresar de allá, Francisco.
En Wuling Yuang. Tal vez ubiquen este parque que son como montañas gigantes y son como independientes y está lleno de vegetación. Luego les compartimos si quieren una foto para ver más detalles. Y entonces estuvieron estudiando toda la flora de China, toda la estructura de cómo la naturaleza había creado estas grandes rocas casi que parecen flotantes, igual que en Avatar. Y así es como empezaron a integrar toda esta fantasía.
O sea, podríamos decir que si existiera, si fuera un lugar de la Tierra, sería posiblemente China.
Exactamente. Entre otros lugares.
Porque también toda la parte como de la selva tropical está muy presente en pues en como la conceptualización de toda la selva y toda la flora de Avatar, así como los estudios que hay sobre los peces que tienen que generan su propia luz,
bioluminiscentes.
¿Sí? Entonces eso también está como muy inspirado en cómo se producen, bajo qué químicos, bajo qué aspectos estos peces producen ese tipo de luces.
Y también hicieron muchos estudios de las plantas en Hawái, porque Hawái tiene una flora muy específica que decían que iba muy acorde a lo que querían transmitir en Pandora. De hecho, hay plantas que parecen alienígenas y dijeron, pues vámonos a Hawái, las estudiamos.
Por eso ahí se esconde Stitch.
Exactamente.
Porque las plantas parecen de su...
Sí, son como marcianas.
Extraterrestres.
Es que yo siempre les digo marcianos a los extraterrestres.
A los extraterrestres.
Que está mal dicho.
Es como decirle mexicano a todo latinoamericano.
Sí, es muy exactamente
mal,
eso.
Muy mal.
Ah, pero son del espacio.
Pobres extraterrestres. Son marcianos.
Entonces, básicamente, estamos hablando que en el 2011 dan el banderazo de salida, lo anuncian en septiembre y empiezan a trabajar, o sea, desde 2011...
A la fecha,
o sea, de hecho en un principio se tenía planeado que en el 2016 se abriera Pandora, sin embargo se retrasan y también tenían un presupuesto de $500 millones, de los cuales eran 400 millones de dólares, o sea, un aproximado como lo que costó Cars Land en California Adventure, y se fueron a $500 millones, o sea... Se pasaron un poco de presupuesto, un poco atrasados, pero creo que el resultado ahí está. 6 horas de fila para poder entrar a Pandora, más de 3 horas para entrar a las atracciones. Entonces, eso fue la historia de cómo fue conceptualizada Pandora para Animal Kingdom.
Y pues ya la historia de la Tierra, que es lo que yo les quería como contar desde hace rato, porque creo que el contexto es súper importante, es la siguiente. Obviamente se inspira en la película, pero no es ninguna de las tierras a las cuales uno como ve en la película, sino es otra área que se llama el Valle de Moara. Y lo que sucede es que Pandora no es como tal un planeta, sino es una luna que está en el sistema solar de Alpha Centauri. Y la película está situada en el 2154, y como para los que han visto la película, que espero que sean todos, se supone que al final de la película sacan a todos estos pues gente militar y gente mala onda que quiere explotar la luna.
Hay como
pues,
un recurso, ¿no? Que, es, que se quieren...
Sí, es una piedra que dice que es simplemente un pedacito de pulgadas, o sea, vale millones de dólares. Uh-huh.
Entonces, pues al finalizar la película sacan a todos estos seres mala onda, empresarios que solo quieren explotar la luna, y se quedan todos los científicos que quieren conservar la riqueza de la Tierra y que conocen la riqueza de la cultura de los humanoides, que son Navis, que se llaman Navis, y también se quedan pues los propios Navis, ¿no? Los nativos de la luna. Entonces, esta Tierra, Pandora, en Disney World, está ubicada 100 años después de eso. Entonces, todavía tienen que recuperar parte de lo que se explotó de la Luna. O sea, no está completamente recuperada, pero ya hay como todo un programa a nivel interestelar en el cual se protege como así como las selvas en el Amazonas y así, de que zona protegida. Entonces se supone que Pandora ya es una especie de zona protegida y se crea una área ecoturística en el Valle de Moara, que es el que nosotros vamos a visitar, y de hecho se supone que solamente pocos humanos pueden entrar a la luna, porque si no, pues pues ya no sería ecoturístico, ¿no? Sería como normal, turístico, como las playas de Acapulco en diciembre. Entonces, la forma en la que se hace estas expediciones ecoturísticas es a partir de una empresa que se llama Expediciones Alpha Centauri, ACE, como siglas. Van a ver estas siglas continuamente alrededor del parque, de la Tierra. E inclusive van a ver personas con estos logos o con los logos de PCI, que significa Iniciativa de Conservación de Pandora, que son como la parte científica, que, o sea, es como la cabeza de la empresa de las expediciones ecoturísticas. Entonces, la Iniciativa de Conservación de Pandora es un grupo de científicos y un grupo de
como el de Sigourney Weaver.
Algo así, pero
¿cómo se llamaba el personaje de Sigourney Weaver? No recuerdo. Pero fue, me caía muy bien su personaje, digo, ya iba a soltar el spoiler, pero vean Avatar si no lo han visto.
Sí, son científicos y son personas que estudian la cultura de los Navi y que van a poder encontrar con sus uniformes, con cualquiera de estas dos siglas, los cuales los hacen guías de este pequeño valle en el cual ustedes como turistas ecológicos pueden ir y preguntarles, oigan, ¿qué es esta planta? Y les van a decir, ah, claro, esta planta se llama... como sea que se llame, y lo maravilloso de esta
Chukumuari.
Planta es... Exacto. Es que tiene, no sé, se alimenta de sales del piso y entonces genera estos frutos que son ricos en potasio, no sé. Realmente cada una de las plantas y cada una de las animales y de las cosas que van a ver dentro de Pandora tienen una razón de ser y las pueden preguntar.
Y que obedecen pues, a esta fantasía de James Cameron. Yo recuerdo cuando salió la película que... ha sido una de las... es la película más taquillera, todavía tiene el título, más taquillera de la historia. Yo recuerdo que a mí me llamaban mucho la atención que vendían como diccionarios de Pandora, pero realmente que te explicaban eso de Chukwuari, tipo de planta, no sé qué. O sea, como que te daban la explicación científica, se supone, de los investigadores, sobre flora, fauna y un montón de cosas de Pandora. Entonces... toda esta fantasía que recreó muy bien James Cameron para una de las películas también más caras de la historia, pues finalmente ahorita ya se está materializando, ya lo puedes vivir, ¿no?
Y lo increíble es que no solamente lo pueden vivir así como visualmente y sentirlo, sino que también si son así como igual de... entre comillas, ñoño que yo estaría como preguntándoles a todos los guías que, los cast members que son guías, como, ¿qué es esta planta? Y también si ven como algún tipo de animal, creación o creación como antropológica, arte, escudo, tótem o lo que sea, pueden preguntar, ay, ¿qué es esto? Y te van a decir, ah, esto es un tótem Navi que significa, no sé, la fuerza en el interior y bla, 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 bla. Y entonces, realmente todo en la Tierra tiene una razón de ser y los cast members están completamente inmersos para que también tú te integres a la historia como turista.
Hablando un poquito de esto, de cómo es una experiencia vivencial ahorita Pandora, o la tierra de Pandora, a diferencia de otras tierras que podemos ver. Justamente dentro de las cosas más importantes que tiene Pandora son las plantas, la vegetación natural que tiene está basada en los estudios que hicieron los que les comentaba en Hawái, y por ejemplo tienen una planta llamada Spiny Whip, que es una planta muy extraña que tiene como tentáculos. O sea, esta la pueden encontrar en áreas de Hawái o en otros lugares. Las trasplantaron y las están cuidando dentro de, digamos, el resort de Animal Kingdom en el área de Pandora, y las trajeron porque dicen, o sea, esta planta es fácil de cuidar, pero al mismo tiempo una vez que pasa su ciclo y se llega, digamos, a marchitar, como tiene tentáculos, entonces se vuelven como viscosos y gelatinosos, entonces hacen un reguero así como viscoso una vez que están secas las plantas. Entonces dicen, y como que le da un...
Da, es como tematización natural.
Exactamente, y esto es una parte muy importante porque no nada más van a ir y van a ver como, ah, es pasto natural o es pasto artificial o son plantas artificiales. No, muchas de las plantas, que es lo que dice Chris, o sea, los expertos de ACE o de Alpha Centauri Expeditions les van a poder platicar no solamente de las plantas de Pandora, sino de las plantas que ustedes vean
en nuestro planeta Tierra, pero que rara vez vemos porque no somos hawaianos. Y también, además de las dos, hay dos atracciones en la Tierra que son como las como importantes, pero van a encontrar como otros lugares en los cuales se pueden como integrar a la historia y divertirse, que son como pequeñas opciones, como el Círculo de Música Navi, que es un espacio donde van a encontrar instrumentos musicales de la cultura y van a poder tocarlos y aprender a tocarlos y así. También van a encontrar tótems y pinturas rupestres en los cuales son ¿cómo se llama? Interactivas. Entonces, ajá, tú puedes participar en la pintura como rupestre que hay y hacerla como parte de ti. Que de hecho Joe Roth habló mucho de esta parte de cómo escenografía o de ambientización de un espacio en el cual no solamente tú como diseñador creas el espacio, sino también tú como persona que entras a ese espacio, eres tan parte del espacio como lo que ya está. Entonces, uh-huh, el que tú puedas interactuar con muchas de las cosas de esta tierra es súper importante. También hay unas nuevas estampas o como batches de los retos de Wilderness Explorers que ya había en Animal Kingdom. Entonces, ajá, puedes participar en como diferentes actividades y retos.
Que son más como para los pequeños,
niños chiquitos. Digo, okay, también como adulto puedes participar, ¿verdad? No, ajá, hay,
sí, en Disney,
problema,
pues cualquiera todo es igual, ¿no?
Ajá. Pero ajá, para todos los que ya estaban como familiarizados con
esa dinámica
en Animal Kingdom, pues también está presente en Pandora. Y para los que no, esta dinámica de Wilderness Explorers es unas actividades que pueden...
Un quest,
uh-huh, que está alrededor de todo el parque, en el cual te ponen como, identifica cuál de estos huesos o cuál de estas conchas pertenece a tal animal.
Que creo que hay veces en las que ¿cómo se llama Michael, el de Up? Russell.
Ajá.
Russell es el que te, o sea, tiene como el... Es como el dueño de esa actividad, ¿no? O si no,
sí, sí es el representante.
Como la cara de esa actividad, ¿no?
Sí, él y Doug, bueno, ajá, el perrito. Ajá. Porque lo que quieres hacer es como Russell, de Up, tener todos los...
Tus medallitas
de explorador. Entonces van a encontrar nuevas medallitas de explorador en Pandora, lo cual está padrísimo. Para los que ya tenían sus medallitas completas, ya no las tienen completas. Jajaja. Y bueno, de las atracciones está Avatar Flight of Passage, que es la atracción en la cual como que entras o tienes la oportunidad de viajar y montar y volar en un
Banshee
de las montañas.
Que si recuerdan uno de los argumentos principales de la película, pues es una película ya muy vieja, entonces perdón así por el mini spoiler, pero realmente los Banshees significaban para los Na'vi en la película, era uno de los símbolos como más venerados, incluso casi como deidad, a tal grado de que, por ejemplo, el jefe tenía el Banshee más grande o dominaba el Banshee más grande. Y una de las maneras en la que el protagonista se gana la confianza del pueblo, porque el protagonista pues es un terrícola en el cuerpo de un Navi, por eso se llama Avatar. En un Avatar Navi, pues es finalmente que tiene la valentía y también el coraje de la domar destreza al Banshee más poderoso, más legendario que rara vez había visto.
Se llama Sombra, ¿no?
El pueblo, ¿se llama Sombra?
¿Taruk?
¿Taruk? No, Taruk. Porque Sombra es...
Ah, sí, Taruk es que hasta tiene su show de Cirque du Soleil, ¿no? Inspirado en este Banshee, persona, ¿no?
Ajá,
Banshee.
No, porque entonces, el que dices de Sombra Nocturna es Chimuelo.
No, también se llama Sombra porque es lo único que ves cuando antes de que te ataque.
Ajá, pero pues esa importancia tienen los Banshees. Entonces, que tú como visitante te puedas volar en un Banshee. No sé si tenga que sacar así mi cabello y conectarlo a la máquina.
No,
o...
porque no.
Yo por
no
eso me lo estoy dejando largo.
Franz ya se va a dejar ahí una trenzota.
Aquí así, bebé, así de...
No les va a hacer falta, porque parte de la narrativa de esta atracción incluye el concepto de que tú vas a entrar a un avatar para que el avatar monte el Banshee.
Ah.
O sea, tú no vas a montar el Banshee como tal, sino que a ti te van a conectar a través de su tecnología de avatar a un avatar y el avatar va a volar el Banshee, pero como tú estás conectado al avatar vas a vivir lo mismo.
Vas a sentir.
Que el pero tú como humano estás no podrías descansando. Montar un,
sí, no, un sería Banshee. Imposible.
Pero tienen una de esas como en la película que era cama, pero en vez de cama es como una especie de moto parecida a las de Tron, en el cual como que te montas y tienes toda la simulación a través de la conexión con tu avatar. Para eso vas a necesitar como unos lentes, como el de 3D.
Como los de Toy Story Mania.
Ajá. Y según todas las personas que han ido, o muchas de las personas que han ido, son súper incómodos para los que ya usan lentes, como yo y como Franz. Entonces es que es muy recomendable que si van a ir, si ya se están echando dos filas para subirse a la atracción, que prefieran ese día usar sus lentes de contacto. Entonces, para todos aquellos que como yo, como Franz, usan lentes, pues es una excelente oportunidad para usar lentes de contacto cuando vayan a esta tierra, porque los lentes vienen en como unas formas y unas tallas un poco incómodas
para tener lentes.
Que seguramente lentes. Yo creo que si ahorita hay mucho feedback de que los lentes son incómodos, yo creo que podrían cambiarlo en un mediano plazo.
Uh-huh. ¿No? Hacerlos más grandes o cosas.
Porque los de Toy Story Mania también son unas cositas. O sea, y yo digo, si ves que yo lo siento incómodos que no uso lentes, ya me imagino los que usan lentes.
El problema, bueno, por lo menos para mí son las orejas, que no me caben dos patitas en las orejas.
Para mí no ha habido tantas broncas cuando he usado, por ejemplo, voy al cine y me pongo lentes, o sea, luego, sobre todo en el tabique, es donde siento más apretado todo. Pero de ahí en fuera, o sea, no me molesta. Por ejemplo, en It's Tough to Be a Bug, que también usas lentes.
Y son también chiquititos los de bichos, son ojitos de bicho.
Pero bueno, regresando un poquito rápido a Avatar Flight of Passage, justamente ahorita en el fin de semana de su apertura, la fila llegó a ser más de 250 minutos. Creo que de hecho nuestro buen corresponsal de Disney Fans, Shaha Rodríguez, echó más de 3 horas ahí.
Y hablando de las filas, hay como un como de esas de estas contra la espada o la pared con respecto a los Fastpass. Esta atracción tiene Fastpass, entonces recuerden que los Fastpass los puedes sacar con 30 días de anticipación y con 60 si te hospedas en un hotel de Disney. Entonces, si tienen planeado ir en 2 meses, es oportunidad para sacar.
Porque seguramente se van a acabar, como si se acaban de Seven Dwarfs Mine, que es una atracción que ya abrió hace cuánto tiempo, imagínense de ahorita de esas atracciones de Avatar.
El único detalle, digo, echarse 3 horas de filas puede ser excesivo, pero el único detalle de ser Fastpass es que te pierdes toda la fila. Y esta es una de las atracciones, recuerda que es Disney World, entonces Disney Filalandia. World tiene las mejores filas del mundo.
Porque son también muy, sueles esperar mucho en Disney World por la cantidad de gente, entonces, comparado con Disneyland.
En esta fila, como la narrativa de la atracción es que vas a como obtener a tu avatar, durante la fila es cuando van a poder ver como este tanque de agua donde están haciendo a los avatars, como en la película, y van a ver un montón de cosas padrísimas en la fila. que hacen como que estás pasando por...
Sí, yo sí vi el avatar
la ahí zona de investigación y todo, y está padre, ¿no? Y entonces sí. Si tomas el Fast Pass, pues te vas a perder toda la fila, pero bueno, también 3 horas de fila, pues... no sé, está complicado.
Lo más recomendable, yo creo, es ya que pase el furor, o sea, estoy hablando de...
¿En un año?
En 2 años. Digo, en 2 años.
El furor, por ejemplo, ahorita de lo de Frozen... O sea, ahí sí, sigue. O sea, ahí ya lleva un año. Atracción, entonces.
O sea, digo, en 2 años que pase un poquito la fiebre de Avatar, que, no, mira, que todos se vayan a Star Wars y que ya no nadie pelee Avatar cuando esté Star Wars, que en Star Wars estén las filas de no de 3 ni de 6, sino de 12 horas para entrar.
Que ahorita hablando de filas, precisamente, o sea, rapidísimo, en Mission Breakout o de igual... minutos, horas.
Creo que 420 minutos.
Ajá, 420. Ajá. Y si veías el mapa de Disneyland, veías Splash Mountain, 10 minutos. Splash Mountain, que es generalmente 90 minutos, 10 minutos. O sea, decías, ok. Creo
es
que
es un gran día para ir a todas las demás atracciones.
También, posiblemente, o sea, nos toque la mala suerte de no, de no subirnos a Mission Breakout. Digo, espero que no. Pero...
Janem, ¿por qué dices ese tipo de atrocidades?
Me tocó en Frozen. O sea, lo estuve intentando todo el día y tratando de sacar Fast Pass en Epcot. Y por más que lo intenté... No, de verdad, que desde la mañana no servía. Y digo, cuando las atracciones están nuevas, también no les sorprenda que se descompongan con facilidad.
Apenas le están agarrando.
Le están probando y todo.
Ya me asustaste.
No,
pero también fuimos a Horizon. En el día de lanzamiento.
Y les voy a decir qué ventaja tenemos. Que en Orlando hay muchísima gente que usa Magic Hour, porque son muchísimos los hoteles. En el caso de California, creo que ahí sí es muy contada la gente que se hospeda en hoteles de Disney, sobre todo por el precio.
Entonces, ¿hay 3 hoteles?
Sí, y porque son poquitos hoteles. O sea, no es tanta gente la que cabe en los hoteles de Disneyland. Entonces, considerando que vamos a tener Magic Hour, yo creo que eso nos puede hacer el paro para...
Bueno, regresando, hablando de las Magic Hours y regresando a Avatar, para hasta el 4 de julio, o sea, si tienen pensado ir en verano, hasta el 4 de julio, para todos los que se hospedan en hoteles de Disney, hay unas extra Magic Hours en Animal Kingdom.
¿Extra?
Magic
Como
Hours.
El periódico.
Exactamente, en las cuales van a poder entrar desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana a Animal Kingdom.
Sí.
Entonces, pues para que lo tomen en cuenta, si todavía no tienen hotel, tal vez vale la pena porque van a poder estar ahí. O sea, el parque normalmente va a cerrar a las 11, pero como hasta el 4 de julio, como se hospedan en Parque de Disney, van a poder estar ahí hasta la 1 de la mañana. Qué emocionante. Pero bueno, regresando a las atracciones, la otra atracción que está en Pandora es el Navi River Journey, que es
no
una...
sé por qué últimamente le digo los Navi River Rapids.
Casi, pero no. Y sí, es un viaje como por río, es una atracción como un dark ride, en el cual tú vas pero así como al extremo impresionante y todo. En el cual a lo largo de tu viaje en la lanchita vas a ir viendo el bosque y las maravillas de la tierra de Pandora, flora también, de la flora, ¿no? Y de la fauna y todas estas cosas maravillosas que vimos en la película de como las pequeñas los pequeños espíritus que son como semillitas que vuelan.
Ajá, sí, son como las medusas, ¿no? Como las de semillas de ¿cómo se llama? De diente de león. Ajá. ¿No? Son como, sí, semillas de diente de león.
Uh-huh. Esas que se supone que eran como diosecitos, una cosa pues así, van a estar
eran
ahí.
Las que venían del árbol que era como el alma de todo el bosque, ¿no?
Uh-huh. Entonces los van a ver y también unos que como que giraban, que los espantaba y que le giraban las alas como helicópteros.
Ajá, como el helicóptero que enseñó Leonardo da Vinci, ¿no? Ajá. Y también hay unos que son como esos, como leopardos. Que como que lo atacan, eso es como...
Que están inspirados en carros.
Qué increíble se ve ese... O sea, dicen que son... Que los animatronics que hay en esa atracción sí están así... De que dices... No es posible que esté viendo esto. O sea, que mis ojos vean... Esto que solo se concibe en la fantasía, ¿no?
Y uno de esos animatronics increíble es la chamana... Que te va a esperar casi al final de todo el recorrido. Que es una chamana de la música o de la canción... en la cual es, se conecta a través, bueno, se conecta con el universo de Pandora o con la fauna de Pandora o con los animales de Pandora, como quieran ver, a través de la música. Entonces les va a cantar algunas canciones y les va a demostrar su conexión con la tierra.
Y de hecho, ese no es el animatronic que vimos en el teaser.
Es el increíble.
Que todo el mundo decíamos, nah, esa es animación. Y, no, y cuando dijeron, no, es un animatronic de una de las atracciones, todos nos quedamos como, ¿cómo es posible lograr ese resultado en un animatronic?
De hecho, es lo que están presumiendo mucho ahorita los Imagineers, y con justa razón. O sea, tienen el animatronic más avanzado del momento hasta ahorita, que es esta chamana Navi. Que de por sí, o sea, cuando ves el animatronic de Elsa en Frozen, o sea, te quedas maravillado, no quiero ver, o sea...
Aguanten a ver a Rocket, aguanten a ver a Rocket.
No, tú porque ya te spoileaste todo y me lo spoileaste. Aguanten a ver a Rocket. De hecho, o sea,
pero no te lo enseñé. Nada más te dije. Ah, bueno, es que te dije lo que hacía.
Sí, no, perdón. Entonces, ¿sabes qué? Yo ahí tengo una queja contigo.
Pero no es bueno decir ahorita.
De nuestra apuesta de Toy Story Mania, tú ya tienes 20 puntos menos. Ya,
castigo así de Toy Story Mania por spoiler de Rocket.
Ajá, fue como castigo de partido de NFL. Ajá. Holding y pum, vas para atrás, yardas para atrás.
Ok, muy bien.
Entonces empieza en menos 20.
Bueno, la atracción del río que tiene este animatronic increíble de la chamana también tiene Fastpass, y este sí es para todas las edades y todas las estaturas. A diferencia del que vuela de.
Muchas quejas de que en. Bueno, la gente de. Quienes han ido a Estados Unidos verán que la forma de alimentarse, no precisamente en los parques de Disney, sino en cualquier lugar. La verdad, o sea, yo la última vez que fui a Estados Unidos, me estaba comiendo unos hotcakes de 3 pisos con tiras de tocino y con unas papas así súper grasosas, o sea, a las 11 de la noche. Entonces, y había mucha gente haciendo lo mismo. Digo yo porque no había comido nada en todo el día.
Ay, no, no.
Estaba, no, de verdad, estuve en el avión,
gordito,
y luego
gordito,
me tuvieron como 2 horas en el cuartito ahí en
Second
Inspection. Y y yo estaba hambriento, entonces había un restaurante de una marca que patrocina a Denis. Y así como yo estaba comiendo, o sea, había un montón de gente súper ancha comiendo igual. Entonces,
es anchísima, o sea, y eso es un problema.
Y en el país donde venden las bolsas XXXL de papas y los Kit Kat, que son como una tabla así, como que.
Un refresco mediano. Allá es el refresco grande de aquí.
Es un tinaco, o sea, te venden los tinacos de refresco, ahí Rotoplas lleno de Pepsi.
Que de juguito de naranja, yo sí lo aprecio.
Entonces, o sea, miren, o sea, con esa cultura de la comida en Estados Unidos, la gente suele estar muy ancha, tan ancha que se encontrarán.
¿Como en Wally?
Muchos, como en Wally, y se encontrarán muchos carritos de gente que, pues, no tiene otra enfermedad más que la obesidad. O sea que. Y fíjense, y a pesar de que pues su enfermedad de la obesidad, pues tienen como el fast pass automático, ¿no? Porque pues pasan a cualquier atracción rápido, porque pues, sí, también es como una capacidad diferente estar tan ancho, ¿no? Entonces, muchas de esas personas, perdón, o sea, espero no ofender a nadie.
Me voy.
No, ni siquiera, o sea, es que también creo que en
yo lo que hablaba con el tamaño era nada más la estatura.
No, pero es la anchura.
Pero en donde se están quejando es en Flight of Passage, no en el río.
O sea, no, por eso, las motitos están demasiado chiquitas para esta gente que es demasiado ancha.
Se caen del lado.
No caben en la motito.
Pues
o sea,
es que también los banshees tienen un límite de peso.
Ajá, pues es una criatura.
Es como los caballos, nada más cargan cierta cantidad, o las mulas, o los burritos, o los perros.
No son percherones todavía.
Exactamente.
Entonces
uno debe de ser considerado. De altura para Avatar's Flight Passage, que es este de los Banshees, es 1 metro 12 centímetros. Así que si sus chiquitines no miden 1 metro 12 centímetros.
Ah, pero para abajo. O sea, sí, tienes que superar eso.
Ajá, sí.
Pero máximo.
No, de máximos no hay. Dicen.
O sea, sí puede ir alguien altísimo.
No es como en la montaña rusa de aquí de la feria de Chapultepec de Telmex, que yo no puedo pasar.
Porque chocarías con... es peligroso, ¿no?
Sí, de hecho...
Se decapita.
No, que Ya van varias veces que trato de entrar, o sea, cuando vamos así, que vamos a la feria.
Que dices, ¿no? Me agacho, no se preocupe.
No, o sea, estaba un día en la fila, ya llegaron y me dijeron, ¿sabes qué?
Estás muy alto.
Oye, amigo, ¿sabes qué? No te puedes subir porque estás muy alto. Y yo sí, pero, ¿en serio? Y me dice, sí, perdón, es que están los loops, ¿no? Y no te puedes subir por alto. Y yo sí.
Es por seguridad.
Okay, ¿no? No soy tan alto como para no poder.
No, pero lo que sí escuché es de que había gente que estaba teniendo incomodidad para como encajar en las motos.
Sí, y yo creo que eso es muy similar a lo que les estábamos hablando el podcast pasado de Tron. También si traen como faldas, o sea, como que esta nueva forma de como subirte a una atracción para tener como diferentes sensaciones y más realismo puede también generar ciertas como incomodidades. No sé si la atracción ya tenga como algún otro carrito para aquellas personas que tengan capacidades diferentes. Y no solamente estoy hablando de como Juanem de la anchura o lo que sea, sino que tal vez la posición de moto así como hacia frente con las rodillas para atrás pues sea imposible de lograr o cualquier otra cosa. La verdad no sé si lo tengan algún otro tipo de vehículo.
En una de esas
creo que sí, es lo más lógico. En Tron también lo había.
De hecho, en Tron hay uno padrísimo. O sea, el carrito, digamos, para las personas en silla de ruedas, es como un bocho. O sea, tiene la forma del bocho.
¿Y va sentado?
Ajá, es un bochotrón.
¡Guau!
O sea,
qué padre.
Traté de tomarle una foto, pero se me fue yo. ¡No, espérenme!
No, y si recuerdan la película, pues era una persona en silla de ruedas la que se subía a un avatar, ¿no? Entonces sería un poco ilógico que alguien vaya en silla de ruedas y no pueda tener esa fantasía de volar, ¿no?
Entonces, pero a lo que yo iba en un inicio es que el Avatar Flight Passage es para niños un poco más altos, o sea que ya pasen el 1.20, por lo general en Disney es 1.20 para arriba, aquí es 1.12, pero bueno, si tienes 1.20 ya pasaste. Y el Navi River Journey, que es este Dark Ride del que les hablábamos en barquito, ese sí es para todos los tamaños, edades y condiciones. Entonces, para que lo consideren, ha habido pequeñas quejas de que no hay mucha señalización de dónde están las atracciones. Obvio están en el mapa, pero no están como del todo bien señalizadas. Y con estas megafilas, no sé si las filas en algunas otras atracciones se salen del espacio de la atracción. Entonces tienes que estar buscando al cast member con el letrerito que dice Frozen, fila de Frozen o fila de Soaring en el caso de Shanghai y así. Entonces busquen a la personita o pongan mucha atención a qué filas están subiendo para que sea, si sea la atracción que la que se quieren subir, ¿no? En eso le están diciendo a su hijo, nos vamos a subir a una atracción y resulta ser que es la atracción a la cual no se puede subir. Es un poco gacho. Entonces, ese es tip importante. También ¿cómo? En las filas no hay baños. Ya, ouch. En las filas no hay baños, entonces, y si las filas son de 3 horas, 2 horas, 1 hora, pues considérenlo, vayan al baño antes. También solamente hay 1 o 2 bebederos por fila, entonces también si les da sed o les da hambre.
Los bebederos pues están bien padres.
Sí, están padrísimos.
Están tematizados, no son como los típicos bebederos que luego encuentras así, donde está la tomita de agua y es como bebedero escolar. Este es como tecnológico con mucho feeling de Ace Expeditions, entonces está padre.
Está padrísimo. Y también muchas de las filas contienen como partes en las cuales están techadas, bueno, que están como subterráneas hasta cierto punto, o dentro del edificio que tiene a la atracción como tal, y en esas secciones no hay señal de teléfono, pero sí hay señal del Wi-Fi gratuito de Disney. Entonces, para que a pesar de que tengan unos superdatos o hayan contratado algún plan o lo que sea, pues si no les llega la señal, puedan conectarse al Wi-Fi. Y hasta las fechas, a diferencia de otras cosas, no ha habido ninguna queja de que la red de Wi-Fi no sirva dentro de las filas. Bueno, la red de Disney de Wi-Fi no sirve dentro de las filas. Entonces, y si hay tanta gente en las filas, es que ha de ser una super mega red para que la gente esté toda contenta y cosas que hacer. Y pues con eso acabamos con las atracciones, pero no acabamos con la tierra, porque hay 2 tiendas y hay 2 lugares para comer. Entonces, la primera tienda es una tienda muy chiquita y muy sencilla, que se llama Colors of Moara. en las cuales van a encontrar como souvenirs generales, tanto de Pandora como del parque en general, y también tiene la opción de como cositas que te pintan la cara, como con
como un viaje. Como, imagínate.
Como Navi.
Ah, yo quiero.
Y la otra tienda, que es la tienda como importante, la cual no se pueden, o sea, como no
perder. Esa es un must.
Es el Wind Traders, en el cual van a encontrar como los coleccionables exclusivos de la Tierra, o sea, cosas exclusivas de Pandora. Van a encontrar a los Banshees, estos como de juguetito que están saliendo muchísimo.
¿Tienes entendido cuál es el...? Ahí va la pregunta incómoda, bueno, ¿sabes más o menos cuánto cuesta un Banshee?
No sé cuánto yo cuesta un Banshee.
En un principio lo tenían aproximadamente arriba de $50.
Seguro.
Ajá, y,
o sea, era un rango entre $50 y $75, pero es la verdad es un Banshee muy increíble. Es una atracción padre que la mayoría de las personas que ahorita ustedes busquen en Instagram o en redes sociales, se lo colocan en el hombro e interactúa contigo. De hecho,
es como un animatronicito.
Ajá, de hecho, o sea, responde a tus actitudes. Entonces, si lo acaricias de cierta manera, se tranquiliza, y de hecho creo que debes de hacer primero una conexión con él y ya después como que te responde mejor.
Imagínese así como de, estaría padre que en Treasure Cove te vendieran un perico, ¿no? Así que también ahí te estuviera ahí estaría hablando. Padrísimo. Y que tuviera con una grabadora que repitiera lo que dijeras, y eso, ¿no? Estaría padre.
También es en esta tienda donde van a encontrar las Magic Bands y los pins exclusivos de Pandora, así como productos de la ACE, que era esta,
la Alpha Centauri Expedition.
Exactamente, la que contiene todo el ecoturismo de la zona. Perdón. Y también van a poder hacer sus propios avatars, su como
ustedes
muñecos de acción,
muñeco de avatar.
De avatar con
sus así como el facciones. Como el construye Arturito de
No, yo pensé
que era así, pero no. De hecho
te hacen un escáner.
Ajá, te escanean, te hacen un molde 3D.
No es cierto.
Ajá, sí. O sea, te escanean. Una vez que toman no todas tus tus facciones, las pasan a una computadora, regresas y te entregan un Juanemito. Ajá, de avatar, o sea, azul, con el peinado, con su taparrabos.
Wow. Pero con tus facciones, porque te tomaron varias fotos para sacar como el escáner.
Eso ya está.
Y $80. Muy avanzado. $80.
Está $75.
Bueno, más impuestos.
Más impuestos.
Pero pues es tu avatar.
Es tu avatar,
¿no?
Eres tú. Entonces, y es ahí sí es único, a menos de que te hagas varios, bueno.
Oye, suena interesante. Suave ese.
Yo creo que sí valdría la pena tener tu avatar así ya.
Avatar personal. Y también, obvio, como Build-A-Bear y todas esas, luego te venden N cantidad de chunchitos para que le agregues
tu
los
avatar,
pantaloncitos, ajá. Y los collarcitos.
Oigan, pero la figura, ¿como de qué tamaño es?
Como de...
¿O sea, es como una Barbie?
Como una Barbie.
Ok.
Como una Barbie o un
Max Steel, ¿no?
Max Steel.
Entonces, ese está padrísimo, la verdad. Y esa la pueden encontrar en los Wind Traders. Luego hay dos restaurantes, uno que es como sencillo, que realmente tiene bebidas, que se llama el Pongu Pongu, que en Navi se traduce a Party Party, o sea, en español, fiesta, fiesta.
O sea, ya saben, de ahora en adelante, para nuestro podcast número 100, Pongu Pongu.
Pongu Pongu, que es Party Party, fiesta, fiesta. Y ahí van a encontrar la bebida como...
Exclusiva
de la tierra de Pandora, inclusive como también un vaso
acá caprichoso,
sí,
¿no?
Exacto, que se llama Night Blossom y tiene como bolitas de, ¿cómo se llama esto?
De tapioca.
De
como
tapioca
los tres
arriba.
Ahorita que están muy de modas, que es el té y las tapioquitas estas.
Que
y
son
es
como caniquitas transparentes.
Ajá. Ajá. Y es de color verde fosforescente y rosa fosforescente. Y es de frutas y rico. Es como un smoothie. Que se ve rico. Y
o
también,
sea, olvídense de su unicornio. O sea,
el unicornio de Starbucks se fue. Llegó el Banshee.
Se llama Night Blossom, para los que lo quieran probar. Y también hay una como snack exclusivo de la tierra que se llama el Pongulumpia, que es como un rollito primavera dulce de frutas.
¡Wow! Suena increíble.
Y con, ¿cómo se llama? Azúcar glass espolvoreada
arriba. A mí me encanta
arriba.
Cómo estos Imagineers piensan hasta...
En la comida.
Hasta que realmente tengas una experiencia gastronómica única en Disney.
De hecho, por ejemplo, una de las cosas que más me llaman la atención es que si ustedes van a un parque de Disney, siempre van a traer los cast members su nombre y va a decir Disney, o va a decir Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios, su badge. Pero en este caso, cuando ustedes entren a Pandora, o sea, los cast members no son quienes están a cargo de Pandora, son Ace.
Y creo que esto ya va un poquito con el concepto que tenemos de cómo se llama esta cosa de Star Wars Land, donde también vas a ver únicamente personajes ateniéndote, no cast members.
Sí.
Entonces esto ya es como ya es ya el futuro de los parques de Disney.
Exacto.
Que sean personajes los que te atienden.
Pero, no. Y hablando del futuro, bueno, tú sigue, por favor.
Se me hace increíble cómo, o sea, también en ese detallito tan básico que es el nombre, o sea, ya venga brandeado de Ace, y de hecho los colores, o sea, la forma sigue siendo el típico badge de un cast member, pero ya viene con los colores de Ace, viene Ace Expeditions, y ya también te viene, creo que el expertise es de flora, de fauna, entonces...
Sí, y ya ibas a la siguiente sección, ¿no?
No, ya iba, es que en cuanto a como el futuro de los parques, otro restaurante está el Satuli Canteen, que es como el restaurante que ya puedes comer más allá de bebidas y snacks. Y bueno, hablando de bebidas, van a encontrar bebidas alcohólicas también en toda la tierra de Pandora, en los dos restaurantes.
Los adultos se la van a pasar bomba.
Exacto.
Ok.
Entonces, esta cantina es el único restaurante.
Seguro.
De todo. Esta cantina es el único restaurante de todos los restaurantes, de todos los parques, de todo el mundo de Disney, que ya tiene la posibilidad de que ordenes por tu My Disney Experience.
Eso está padrísimo.
O sea, ordenas en tu app y pasas a recoger.
Ajá. Exacto. Entonces tú puedes hacer tu orden desde tiempo con anticipación, así como estoy en la fila y estoy viendo el menú y quiero tal cosa, y cuando ya estás así como a punto de recogerla o ya planeas recogerla, le pones un botón de voy a recogerla y ya te dice, en 10 minutos está tu orden y ya vas.
O des el numerito tal, ajá, ¿no? Uh-huh.
Entonces es la primera vez que se puede pedir la comida o tu orden desde la aplicación del celular de My Disney Experience. Yo creo que es como prueba para ver si en el resto de los restaurantes que son quick service se va a poder también hacer esta opción. Obviamente tienes que tener ligada tu tarjeta de crédito a tu cuenta. Uh-huh. Para que se pueda hacer el cargo, si no, pues está un poco complicado. hablando de esta cantina, como ya extra, además de las cosas del futuro de los parques de Disney, es que antes era el comedor del Resource Development Administration, que era el RDA, que eran los malos.
Son los que quieren nomás explotar
el planeta, anteriormente. Ajá. Pero entonces van a poder encontrar como pequeños detalles de esta gente malvada, militar. Y ¿cómo se llama? Y empresarial. Pero ya la mayoría del lugar está decorado con arte Navi.
O sea, entonces, los Navi ya los expulsaron a estos compadres y ya les grafitearon su fábrica.
Exacto. De hecho, creo que también
su comedor.
De hecho, también creo que pueden encontrar uno de estos armaduras robóticas que ven en la película por ahí. Las gigantes.
Globos. De hecho, al final hay una batalla muy interesante en una de esas. Yo estoy poleando ya todo, sí, Avatar.
Ya.
Bueno, ya Avatar.
Si vieron Pocahontas.
Sí, es lo mismo, pero con robots.
Y si vieron Fern Gully o Saki Krista, son mis héroes porque nadie ha visto esa película.
Y fíjate que la verdad es de que, ahorita recordando el Navi River Journey, una de las mejores escenas es precisamente la que pasan de noche en el bosque, donde vemos muchos de los animales que van a ver aquí. Y está padrísimo porque también yo no me canso de decirlo, Avatar es una de las películas que en la historia ha hecho uno de los mejores 3D. O sea, realmente sí es un 3D que hoy, después de que ya hemos visto montones de películas también de Disney, de todo en 3D, digo, de hecho ahorita ya es el estándar, casi, pues vas al cine y si vas a IMAX, por ejemplo, pues casi siempre es 3D, pero realmente pocos le han llegado al nivel del 3D por ejemplo en esta escena donde cuando veías sin partículas o las semillas de diente de león volando, tú decías realmente me hace sentir ahí con el 3D, ¿no?
Y de hecho, ahorita que lo mencionas, muchas de las escenas que no se utilizaron para la película de Avatar, las retomaron como bocetos para Flight of Passage, de la atracción que pueden encontrar en Pandora.
Ah, y bueno, antes de pasar al siguiente apartado que ya veo aquí en la escaleta de Chris, nada más regreso un poquito a lo de la incomodidad, como para... estoy viendo aquí ahorita una nota que publicó un sitio, les damos crédito, se llama The Kingdom Insider, que hablan de precisamente el problema que está teniendo, dice larger guest, o sea, sea tanto para...
le dicen poo size.
Ajá, o sea...
Tamaño poo, Winnie the Pooh.
Ajá, puse, o fluffy, también me usan este término, ¿no? O sea, están hablando tanto de gente o muy grande para arriba o muy grande para los lados. Y dicen que, por ejemplo, ahora en una conversación por ahí con un cast member y viendo cuántos fueron rechazados de esta atracción, más o menos un 22%. Seguramente en ese grupo, en esos grupos que pasaron esa hora, pues también a lo mejor había mucha gente grande.
Así que pónganse abiertas.
Pero 22% ¿sabes? Sí se me hace un número.
Pero es que, por ejemplo, o sea, si vemos, o sea, las motos de Tron, ahorita que, o sea, tuvimos la oportunidad de probarlas, o sea, es una tecnología padrísima, pero sí, o sea, y era algo que discutíamos, bueno, platicábamos Chris y yo, o sea, cuando estábamos allá, o sea, esta moto no la puedes meter en Magic Kingdom o en algún lado, porque la gente, o sea, realmente sufre con obesidad. O sea, sé que es un tema de salud, sé que cada uno es responsable de esa parte, pero, o sea, platicando ahorita con Jorge, que está en el chat, o sea, en Estados Unidos sí es considerado ahorita como una capacidad diferente, y, o sea, así lo ven ellos. Entonces, entiendo que Flight of Passage tenga estos problemas y, de hecho, a las afueras de la fila de la atracción hay un...
¿Uno de prueba?
Hay uno de prueba donde te debes de subir.
Como para medir.
Para medirte. Es, por ejemplo, en México, en Six Flags, está en la Medusa. O sea, te tienes que sentar para ver si cabes. Si no, o sea, automáticamente rechazado.
Bueno, igual en Medusa, aquí en México, si estás muy flaco, te rechazan.
Exacto. Si estás muy flaco, muy pequeño. Ajá.
También por flaco.
Sí, por flaco. Por
flaco. A mis primas, tengo dos primas de 13 años que por estatura ya pasan, pero el problema es que las dos son gimnastas y son flacas, así, así
palillitos
así, de las piernas son popotitos. Y entonces, como te agarra en la Medusa aquí en México, de en las piernas,
quedan como flotando.
Ajá, quedan. Y entonces no pueden pasar por flacas.
Y qué bueno que ya engordé en la oficina, porque antes era bastante flaco, y ya engordé por lo menos para para juego.
Ustedes intenten quedarse como en peso promedio, tamaño promedios.
Y porque dicen, pero miren, no es la primera atracción que sufre de esto. Otra es Redoble de Tambor, Seven Dwarfs Mine. Entonces, si han tenido problemas en Seven Dwarfs Mine, que van bastante incómodos o así, es posible que en Pandora, en Flight of Passage.
Sí, Flight of Passage.
Es muy posible que en esta atracción también tengan problemas. Entonces, si su primer día van a Magic Kingdom y ven que en Seven Dwarfs como que les dolieron los pies, de que estaban muy altos, o también en lo ancho, como que iban ahí todos apretados, es muy posible que en las motitos de acá, pues,
a mí me pasa que luego,
sea parte de ese 22% que no
a mí me pasa cabe. En Seven Dwarfs Mine que en las rodillas me quedan muy pegadas a...
Puede
a
ser que tú, sí, entonces,
no
por ejemplo,
Franz...
No te
puedas subir a Pandora.
No, yo creo que sí te podrías subir.
Chaparro.
Pero sí puede... Pero sí podrías estar no tan cómodo como el resto de los visitantes.
Por ejemplo, yo no busco comodidad cuando voy a unas atracciones. Dígase Universal, dígase Disney, dígase Six Flags. O sea, yo lo que busco es una emoción. Entonces, o sea, también cuánto dura. No es como que sea un vuelo de México a Shanghái de 13, 15 horas. O sea, ahí sí buscas comodidad como de lugar.
Ajá.
Pero una atracción que dura 2 minutos... un minuto y medio, o sea...
Concéntrate en lo que estás viendo en la atracción.
Moraleja, a comer sano, a hacer ejercicio.
Brócoli y lechuga nada más.
A caminar mucho.
Caminar mucho.
De por sí van a caminar mucho en el parque. Entonces, si tienen planeado como un viaje y ya saben que tienen como 3 meses, 4 meses para el viaje. O sea, si están a una semana, no inventen, no.
Pónganse
a caminar.
A caminar,
caminen
mucho.
Para que se acostumbren.
Acostúmbranse y todavía para que sean más calorías quemadas, pongan Animal Kingdom al último día para que ya tienen todo el ejercicio de toda la semana y a lo
entonces
mejor bajaron.
Despídanse del Pongo Lumpia.
Sí, no pueden comer rollito primavera de frutas.
Pero son fruta.
Es azúcar, como todo lo que hay.
Como el pastel de zanahoria, ¿no? Que es ensalada.
Sí, es ensalada,
sí. Pero
claro.
Pues bueno, ya ahora sí, perdón por el por el paréntesis, pero creo que era bueno como aclarar eso de los guest.
Tamaño Winnie the Pooh.
Tamaño Winnie the Pooh. Porque así les ponen pusas.
No, y ya para terminar, como con esta tierra y con estas cosas maravillosas, hay un extra. Que se llama Connect to Protect, que es una de estas como actividades que tiene Disney, que es completamente interactiva por el celular, similar a la de Perry el ornitorrinco en Epcot.
Perry el ornitorrinco.
En el cual a través de tu celular, en este caso a través de My Disney Experience, puedes entablar una conversación con un especialista ecológico de Pandora que se llama Fitz Smith Buckley, corto para los cuates Fitz, el cual te va a poner como diferentes retos y te va a guiar alrededor de toda la tierra para darte como datos pues ecológicos y curiosos sobre todo lo que es Pandora. Y al terminar cada uno de los retos o los recorridos, la aplicación te otorga $10 para que tú los dones a tu animal terrestre de preferencia. Dentro del fondo de conservación de Animal Kingdom. Uh-huh. Entonces, para todos los que no saben cuál es el fondo de conservación, tenemos un podcast exclusivo casi de eso.
De cómo Disney cuida el planeta.
Entonces, sí. Para que sean, para que si son así como súper ecológicos y quieren donar y todo, pues no duden al momento de entrar a Pandora, de entrar a su cuenta de My Disney Experience en esa aplicación del celular, para que entren al apartado de Connect to Protect o a cualquier cast member le pregunten cómo pueden participar en lo de Connect to Protect y así ustedes de manera, o sea, ustedes sin poner ni un dólar, Disney les da $10 para que ustedes lo pongan al animal que más les guste. Ya sea, están como elefantes, mariposas, tiburones, águilas, chimpancés y todos los animales a los cuales Disney apoya. Sí. Y pues esa es la parte como ecológica de la tierra. Y con eso importante. Acabamos un poquito con lo que se sabe de la tierra.
Digo, es como una introducción porque seguramente ahora que nos toque ir a Magic Kingdom, a Disney World, y Animal Kingdom y todos esos parques, seguramente ahora que conozcamos Avatar Land, no sé cuándo será, ya sea que a Kranz y Fritz le toque o a mí me toque o a quien nos toque, Disney, si nos escuchas, invítanos para hacer muchas cosas informativas. Pero no sabemos cuándo tengamos la oportunidad, pero seguramente en cuanto ya sea vivencial, tendremos una opinión más sobre todo esto, lo que más nos
gustó, más personal,
etcétera, ¿no?
Uh-huh. Y pues ya con eso pues podemos irnos a la otra apertura.
Que ahorita yo estaba viendo de imágenes del Ace Avatar Maker y sí se ve así.
Que es el muñeco como de acción que pueden hacer.
Sí, pues bueno, con eso cerramos Avatar y nos vamos al otro lado de la costa, a
de Estados Unidos,
Disney California Adventure. Y a la Mission Breakout de Guardians of the Galaxy, que se abrió 27 de mayo, o sea, hace 4 días. Y pues fue, como ya lo sabían, esa retematización de lo que era Twilight Zone Tower of Terror. Que, pues también, no esperen como un cambio así también tan dramático extremo respecto a lo que había. Porque, pues en esencia el juego es lo mismo, o sea, es...
En esencia mecánica,
o sea, es...
¿Y espacial?
Es una torre que te suben, te bajan, te abren la ventanita cuando estás arriba, el carrito pues sigue siendo el mismo, no cambiaron los carritos, o sea, por ahí tienen pintura
que sea nueva. La tematización, sí, pero...
La tematización, pero realmente, o sea, es el mismo principio, las mismas paradas, o sea, realmente lo mismo, pero está retematizada, como lo que hicieron con Frozen, que era una... O sea, no cambiaron...
No, pero ahí sí cambiaron varias
pero cosas. Pero no cambiaron
el recorrido. El track.
O sea, no cambiaron... ¿Sí cambiaron el track o no? Según
no sé.
Tengo entendido que no.
Sí,
no sé.
Cambiaron unas partes del track de...
Ah, bueno, entonces no aplica en Frozen. Olviden lo que les dije. Pero en este caso sí, pues es... El esqueleto es el mismo. Nada más, pues todo... El pastel es el mismo, la mermelada es de otro sabor, ¿no?
Y ahora, antes de iniciar con todo lo que hemos estado viendo ahorita de información de Mission Breakout, recordemos que en el 2016, durante Comic-Con, se dio a conocer la noticia de que Tower of Terror iba a cerrar para dar espacio a Mission Breakout de Guardians of the Galaxy. Y de hecho, ese mismo día subieron un video a Disney Parks donde Joe Rohde, el Imagineer que estuvo a cargo también de Pandora.
De Pandora no tanto. O sea, sí, pero no tanto.
Bueno.
O sea, es que estuvo más enfocado en Guardians of the Galaxy. De Animal Kingdom sí estuvo encargado de prácticamente
todo. No, pero de hecho sí es mencionado como sí. El director creativo y director general
del proyecto de Pandora. En la inauguración lo mencionaron a Joe Rohde.
Sí, pero no, es que, director. O sea, sí está y sí está involucrado y todo, pero su nivel de involucramiento a nivel de creación.
Estuvo es, más está en. Está
como
Guardians.
A nivel directivo, okay. No a nivel como creativo.
Ok, no sé ok,
si, ok. Si me doy a entender.
Bueno, o sea, podemos decir que hay más mano de Joe Rohde en Guardians of the Galaxy que en Pandora.
O que hay más mano de John Rohde en Animal Kingdom en general que en Pandora.
Ok, ok, ok. Muy bien. Sí. Ok, pero bueno, en cuanto subieron ese video, pues el hate estuvo así.
Sí, de hecho es de los videos que más dislikes ha tenido Disney en toda su historia de su canal de YouTube. Uh-huh. Y de hecho, al igual que en otros videos que vimos después, generaron mucho descontento, tenía muchos comentarios negativos, sobre todo porque la gente aprecia mucho lo que es Tower of Terror. Entonces, por más que lo presentaron de una manera... es padre, en la cual, o sea, tenían la maqueta, te explicaban cuál era la
es que cuando ves la torre que conoces y exactamente la misma, pero vestida de otros colores y con tuberías y todo esto, la gente obviamente sí se escandaliza. ¿Qué demonios le van a hacer a mi torrecita. Tower of Terror? ¿Qué
sí,
le
no, van a hacer a mi edificio?
De hecho.
¿Y cómo se va a ver detrás de Catroy Circle ahí ese pegoste, no? Pero ahorita creo que ya no va a hacer sentido con ahorita que entremos a Rumorlandia, pero... pues es básicamente y se abre muy rápido, o sea,
sí, yo de pensé hecho, que la tardó un año básicamente.
Menos de bueno, un sí, año. O sea, la anunciaron en
2016,
pero mediados, yo creo, o sea,
pues durante Comic-Con.
Sí, o sea, durante Comic-Con, o sea, el año pasado,
por marzo más o menos.
Y realmente creo. Pues ya estaban cerrando Tower of Terror en enero y ahorita en mayo ya está abriendo. Entonces,
de hecho, el 7 de enero fue el último día como Tower of Terror. Y previo al cierre como tal, o sea, ya había muchas partes que no existían de Tower of Terror. Las filas la cortaron todavía más. Tenía esta manta enorme que cubrió todo y que fue una tristeza ver.
De hecho, cuando yo fui en diciembre, que no entré a California Adventure, pero había un montón de espectaculares que decían Last Checkout, Twilight Zone, Tower of Terror. Pero bueno, miren, ya ahora que se abrió, me gustó mucho la ceremonia, porque estuvo nada más y nada menos quien la presentó una de estas secretarias. Tiene que ver más con, digo, los personajes son como los que vimos en el volumen 2 de Guardians of the Galaxy, pero pues finalmente este concepto del coleccionista, todo eso, es aquí en donde vimos a este personaje fue en la primera película. Entonces,
que se llama Tan Lir, Tibán.
Sí, él es el coleccionista.
Acá. El
que el actor
Benicio
que
del Toro.
Es Benicio del Toro. Y estuvo bien padre porque si vieron la película Guardians of the Galaxy 1, y si no, pues voy a hacer un pequeño spoiler. Sus secretarias son como unas rosas que sí tienen su raza. No sé ahorita, no soy tan experto todavía como para saberme exactamente la raza que son. Pero son
marcianos.
Los rosas, son marcianos rosas. Son y exactamente una de esas secretarias rosas es la que estaba conduciendo. Y decía, y hoy les damos la bienvenida a un terrícola muy muy especial que se llama James Gunn. Que es en gran medida quien ha sido responsable de darle vida a Guardians of the Galaxy, de darle ese estilo tan peculiar que tiene Guardians of the Galaxy, que a mí me gusta que por lo menos la primera atracción que vemos de Marvel como tal de este lado, del lado de Estados Unidos.
Porque de hecho sí le puedes decir que es la primera
atracción. La primera en Estados Unidos.
De Guardians
de Marvel. Parques de Disney. Ajá, pero porque ya había en Universal antes de que comprara
Disney. Pero la Marvel, primera dentro de Disney. Pero es la primera de Hong Kong, de Iron Man.
De Estados Unidos es esta atracción y me da gusto que sea de Guardians of the Galaxy, que personalmente sí es mi propiedad intelectual favorita de este universo cinematográfico de Marvel. Entonces, pues está padre porque mucho de ese estilo, música, acá clásicos, del rock y todo esto, pues está presente, ¿no? Y estuvo padre porque estuvo James Gunn
Y y también estuvieron actores, estuvo la actriz que hace a Mantis, estuvo este actor, este Rooker, que es Mary Poppins, este Yondu, que estuvo bien padre porque ahora que anduvo por ahí hasta sacó su foto con Mary Poppins haciendo referencia al chiste
increíble,
que vimos.
Increíble, la verdad.
¿En la película?
Yo cuando vi spoiler esa foto de Mary Poppins con Mary... Perdón por el spoiler, quien no hayan visto... No, ni spoiler.
Ya pasó.
De verdad, ver a Mary Poppins con Mary Poppins fue bastante coqueto.
Con Yondu con
Y también Mary está Poppins. Esta Gamora, que es Zoe Saldana. Estuvieron ellos como parte del elenco.
Con quien Jameson. Hubiera faneado un buen es con la hermana de esta, ¿cómo se llama? De Gamora.
Ah, con esta Nebula.
Nebula. Uh-huh. Porque la actriz que la hace de Nebula, primero empezó trabajando en Doctor Who.
Entonces, y dato curioso, Franz.
Pues es que...
Dato Doctor Who.
Y subieron esos actores. Y estuvo bien chido porque cuando presentan a Benicio del Toro, Benicio del Toro es el que realmente abre la atracción. Es el que, como que.
Perdón, se le acabamos de spoilear a Lily. ¡Ni modo, Lily!
¿Qué?
Guardians of the Galaxy.
No, pero es un mini spoiler de un chiste. O sea. Sí. No es también algo como que grave. O sea, perdón, pero no es algo grave. Nada, tú acuérdate de Mary Poppins y te vas a reír muchísimo. Pero bueno, regresando a la inauguración, estuvo por ahí además de que estuvo uno de los ejecutivos,
También estuvo Bob Iger.
Bob Iger estaba en Pandora. Oye, todavía. Fue al otro día.
Rhodey estuvo en Pandora, sí, y se regresó a California.
Digo, Bob Iger creo que sí, como que hacerle ese viaje como tan express de un lado de la costa al otro.
Si yo fuera Bob Iger, sí hubiera dicho, ya nos tardamos, vámonos.
Estuvo otro de los principales directivos.
Perdón, dato curioso. Ajá. Cuando fue la presentación de Avatar, bueno, de Pandora, Bob Iger le dice Jim a James Cameron.
Sí.
Le dice, Jim, come over here. Y así como... Todos, James.
Bueno, de hecho también Bob, pues no es Bob, es Robert. Robert Iger, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero fue uno de los, ahorita no recuerdo el nombre, pero es uno de los grandes ejecutivos de Disney, pero él no hace nada, o sea, él nada más le da la entrada a la secretaria le da la entrada a James Gunn presenta todo el elenco, y después Benicio del Toro sale como Benicio del Toro, pero... Ya cuando abre la fortaleza del coleccionista, como que se mete otra vez en ese papel del coleccionista. Increíble. Acá como medio arrogante. Y dice, y bienvenidos a mi atracción. Esta es la fortaleza del coleccionista. Y fireworks y música de Guardians of the Galaxy. Entonces,
que de hecho,
estuvo súper cool. A mí me hubiera gustado estar ahí en
Benicio del Toro estaba comentando que le gustó mucho lo que él había hecho con Guardianes de la Galaxia. Que le había gustado mucho la película. Pero que jamás imaginó que él como tal y como su personaje, o sea, tuvieran una atracción. Y dice, o sea, yo de niño me hubieran dicho, oye, uno de tus personajes va a tener una atracción de Disney. Jamás.
Porque también la participación del coleccionista y esta parte que sale lo del coleccionista es relativamente corta en la primera Guardians of the Galaxy. Pero si ven ustedes con detalle esa escena, está muy acertado que muchos de los easter eggs que ven, que sobre todo son fans súper clavos de Marvel, los que cachan todos estos easter eggs, los van a tener acá en lo que era el lobby del hotel, que se ha convertido en precisamente esta parte como de coleccionista, ¿no?
Y algo muy importante de ahí, de hecho van a encontrar muchísimos easter eggs, tanto de Marvel como uno que otro de Disney.
Ajá.
Entonces,
porque recuerden que el coleccionista tiene de todo.
De todo,
¿no? Entonces,
de todo.
O sea, ¿podemos dar
¿tiene
uno?
A Howard the Duck?
Sí, de una vez.
Tienen a Figment.
Sí,
sí.
Está Figment. Figment. O sea, Figment.
De ser de que Figment llegará a California.
Es lo más que va a llegar Figment a California.
A mí me gustaría. Si es que no desaparece.
¡Ey! No empiezo.
Sí, va a desaparecer Figment. Se va a quedar como easter eggs nada más.
Bueno, como personaje de las ferias de los alimentos.
Sí, está.
Ustedes dos.
Está Figment entre los easter eggs para que lo busquen ahora que vayan. Y está padre porque antes, y si recuerdan la fila, esta parte del lobby. Al igual que en el lobby que tenemos en Orlando, no pasas a todo. Nada más pasas como directo al mostrador, pero veías allá a lo lejos los muebles polvosos y eso, pero no te metías allá. En este caso ya, toda esa zona, todo ese espacio está mucho mejor aprovechado en el sentido de que la gente sí pasa hasta allá. O sea, donde antes veíamos los sillones polvosos allá al fondo donde nadie entraba.
La muñeca. Yo ahora teniendo muñecas, sí.
Pasas a esa parte. O sea, ahora sí, caminas en toda esa zona porque pues finalmente es donde están todas las maravillas del coleccionista. Ya después pasas a donde era antes la biblioteca de Hollywood Tower, ahora es la oficina del coleccionista. Entonces ya ahí tienes un pre-show que no se los vamos a spoilear como a Franz. Bueno, si lo quieren ver, ya está en todos lados en internet. Y lo único que sí les puedo decir es de que tiene también uno de los mejores animatronics que también hay ahorita actualmente de Disney, y que es de Rocket Raccoon les da la bienvenida al juego. Y es que la historia, finalmente, o sea, no les podemos hacer spoilers de las historias en particular porque no las hemos visto, pero la historia es de que el coleccionista tiene a su nueva gran maravilla, que ha capturado a los Guardianes de la Galaxia, que ahora son sus nuevos añadidos a su colección, y de alguna manera Rocket se escapa y tú tienes que ayudar a Rocket a rescatar a los Guardianes, y para eso tienes que subir a lo alto de la fortaleza del coleccionista a tratar de liberarlos. Y pasan muchas cosas entre lo que pasa ahí. Por aquí tenemos el comentario de que decía Lili, es que yo pensé que iba a cambiar más. Creo que aquí es donde vienen los cambios. Porque, aunque tengas el mismo juego, o sea, les decía, es que el lobby ahora es la colección, la biblioteca ahora es la oficina del coleccionista, seguramente la siguiente parte, que era así como bodegoso,
las calderas,
sigue siendo medio bodegoso, se cambiaron la temática, pero sigue siendo medio bodegoso, los carritos, digamos, a los que te subes son iguales, pero ya el juego como tal es muy diferente, porque si recuerdan antes, pues tú hacías la parada y veías a la familia que se había quedado en la torre. Y
los no sé relojes. Qué.
Que de hecho, lo que nos dicen también en
espejos.
Facebook.
Lo
que nos
dicen. Pero era lo mismo cada entrada.
Que lo que nos dicen en Facebook es, si no cambió tanto, o sea, porque ¿cómo dice Gaby? Gaby dice, ¿y por qué sufrieron entonces si el juego es el mismo? Es que realmente no es el mismo, o sea, lo que estamos diciendo es, sí hubo un gran cambio, y si sufrimos la mayoría, bueno, creo que todo el mundo en un principio sufrió.
Sufre por la tematización.
Exactamente, porque aparte era algo más clásico y era algo, o sea, muy especial para la gente.
Es como si te dijeran que una atracción de tu película favorita de Disney, suponiendo, no sé, El Rey León, la van a cambiar para que sea de Tron. Sigue siendo el mismo juego, sigue siendo un roller coaster, pero ahora en vez de que veas El Rey León o lo que sea, vas a ver a Tron.
O en el caso inverso, por ejemplo, fue bueno que quitaran a Alien de Magic Kingdom para meter Stitch.
Que es exactamente la misma
atracción. Ahí fue a la inversa. O sea, es exactamente la misma atracción, nada más con Stitch.
Me atoran los cables.
Es que si no se escucha un ruido raro. Perdón. Y pues ahora acá le dan ahora la tematización de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué es lo que tiene aquí interesante? Que si les gusta esto que pasa en Star Tours, donde tenemos que son, cada vez que tú entras a Star Tours es un viaje, pues acá quizá no son las 54 no sé cuántas combinaciones de viajes que tiene Star Tours, pero pasa algo muy similar, en el que hay 6 experiencias completamente diferentes y que tú no sabes qué te va a tocar. Entonces, subirte a esta atracción, a diferencia de algo que no teníamos antes era igual cada vez que te subías a Hollywood Tower, ahora cada vez
que
te...
En el caso de Los Ángeles, no, ¿cuál es el que cambia?
¿El de Orlando cambia?
El de Orlando cambia.
¿A poco? No sé. Bueno, eso no sabía.
Cambia la...
Hay una parte donde cambia.
No, pero era en el de...
¿Pero cuántos de como Ángeles, viajes, ¿no? hay? ¿El de Los Ángeles cambiaba? Yo siempre lo vi igual.
No, o sea, no lo que veías, sino
el momento.
La coreografía de las caídas.
Ah, no, sí. O sea, eso siempre es diferente, porque es como un algoritmo.
Un
como
algoritmo
random,
raro,
¿no? Uh-huh. También seguramente acá sigue teniendo el algoritmo como aleatorio de las caídas, pero aquí sí les decía que hay 6 experiencias diferentes que las van a reconocer por la canción que está tocando. Las canciones son Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar.
Hit Me With Your Best Shot.
Exactamente, esa mera. Tenemos Give Up the Funk de Parliament, esa es la segunda.
Te toca cantarlo.
La tercera es Born to be Wild de Stephen Wolf. Luego tenemos I Want You Back de Jackson 5, que es la que baila Baby Groot al final de la primera película. Tenemos Free Ride de Edgar Winter's Group. Y finalmente tenemos Burning Love de Elvis Presley.
Uf, Burning
Cada
Love.
Una de esas canciones
les va a presentar una pequeña historia diferente. Y aquí lo interesante, digo, sin hacer mucho spoiler, es de que estas paradas que tienes en estas como ventanas donde antes te contaban una historia, pues ahora, dependiendo de la canción que te toque, te van a contar una historia distinta. Y en la que vemos a Peter Quill, como a Chris Pratt como Peter Quill, a Zoe Saldana como Gamora, Dave Bautista como Drax, y las voces de, obviamente, de Vin Diesel y de Bradley Cooper como Groot y Rocket respectivamente. También vemos a Benicio del Toro, vemos incluso a Mantis y otras sorpresas que igual y ni les decimos, pero hay otras sorpresas que de Marvel, que todos los amantes del universo cinematográfico de Marvel van a super mega amar.
Y justamente, ¿no?, lo que dice Crystal Sky en el chat era algo que yo quería comentar, que si nos toca la de Burning Love, me voy a acordar más de Stitch.
Es que tal vez Stitch está entre una de las cosas de los coleccionistas.
Posiblemente. Y, ojo, sí se ha aclarado que no es parte la narrativa de esa atracción del Marvel Cinematic Universe. Sí, pero, exacto, pues sí se inspira, sobre todo los personajes y todo esto, pues sí están jalados directamente de las películas. Pero también yo creo que sí era muy difícil como poner una narrativa que encajara a la perfección como todas esas piezas.
Sí, porque de la
que
uno...
sí, pues se mona muy bien de todas las películas, ajá, series y todos los productos que son parte del Marvel Cinematic Universe.
Sí, porque la primera película, o sea, como que tiene algo que ver con el coleccionista, pero es nada más como escena y de repente...
No, pues de hecho se pierde esta fortaleza. Entonces aquí como de repente... ya existe otra vez esta fortaleza, y además de eso, tienes a los personajes que vemos en el volumen 2 porque es Baby Groot. Entonces, sería muy difícil como que toda esta narrativa como encajarla exactamente en el Marvel Cinematic Universe, que sí lo cuidan muy bien, de que todo las referencias que hacen en películas, en series, en cualquier producto que sea oficial de esa línea, como que encaje. Pero recuerden que como en Marvel, así como en los cómics, hay un montón de universos, pues también aquí esta pertenece a otro universo, a pesar de que sí sea todo retomado directamente del Cinematic Universe.
Y otro dato curioso, aparte de lo que están mencionando en el chat, de que por ahí hay otro easter egg
de un animatronic de Disneyland.
Ajá, que...
Ahí lo dejamos. Sorpresas.
Pero
sorpresas.
Joe Rohde, que aparte, o sea, es antropólogo, arqueólogo, sociólogo, imagineer y todo, estuve estudiando mucho diversas culturas, y van a ver dentro de la gran colección del coleccionista piezas diseñadas por los imagineers 100% basadas en culturas de alrededor del mundo.
¿En la región?
Ajá.
Órale.
O sea, piezas de la colección del coleccionista. Ajá. Se supone que son
estudios
espaciales,
antropológicos,
pero realmente están basadas en estudios antropológicos de varias culturas del mundo. Entonces creo que son detalles muy interesantes, que no solo vayan a ver las cosas que hacen referencia a las películas, sino vean y tomen fotos y tomen video de cosas distintas.
Sí, miren, yo estaba viendo un poco de... Estaba viendo algunos reviews.
Spoilers.
De gente y spoilers. Me sacrifiqué para hablarles un poquito de esta atracción antes de que ahora ya les podamos platicar ya de primera mano dentro de unas semanas, un par de semanas que vamos a estar allá. Les digo, me spoilé. Y los reviews dicen que si bien es el mismo juego en Amazon, el mismo pastel con diferente mermelada, realmente esa mermelada sí es riquísima, en el sentido de que tecnológicamente sí hay cosas que impresionan, desde el animatronic de Rocket Raccoon, como las diferentes escenas que tú ves en a lo largo de estos 6 diferentes viajes, que además, pues darle este toque como para que la gente se esté subiendo varias veces, dicen que es bastante, bastante, bastante bueno, ¿no?
Pues tenemos muchas ganas de verla. Y a mí me gustaría, para los que nos escuchan, este es como anuncio de la competencia o algo así, pero creo que es importante para todos los Disney fans que nos escuchan, especialmente si nos escuchan en la Ciudad de México o área metropolitana o tienen familiares por acá. Radio Disney justo ayer, 30 de mayo, anunció como una dinámica que tienen para ganar un viaje con 3 personas a Anaheim, California, para que conozcan la atracción de de...
Y Chris se lo va a ganar.
No, no, voy a participar. Como el de Shanghai. Voy a participar, obviamente, pero para todos los que nos escuchan, la dinámica requiere como que van a estar dando datos curiosos de la atracción y de todo el verano de superhéroes que están anunciando para Disneyland en Anaheim. Entonces, si quieren participar, pues estar atentos, o obviamente si ya son Disney fans, tal vez hasta ya se la saben como medio de memoria. Y el 6 de junio van a dar como a conocer el correo y las preguntas acerca de este verano de superhéroes, y quien tenga todas las respuestas correctas y mande primero el correo se gana un viaje para 3 personas a Anaheim. Entonces, ustedes que tienen muchas ganas de ir y si tienen la posibilidad de sintonizar Radio Disney de la Ciudad de México, pues tienen ahí la oportunidad. No quería como...
Oye, conocer 3 personas está suave, está ahí como padre. Que un grupo Disney fan como que encaja bien, ¿eh? O sea, como que podemos unir personas, fuerzas, ¿sí? Ahí para...
No han dicho las fechas del viaje, entonces no sabría decirles, pero pues entren a su página de Radio Disney por si quieren más información.
Y ahí tienen la dinámica.
Para que sepan de la dinámica y sintonicen para que estén obteniendo los datos curiosos del verano de superhéroes.
Ojo que la atracción California Adventure ha tenido un igual de filas como las de Avatar, también ha llegado a estar de 5 horas la fila. Y también tiene Fastpass, pero ojo que yo estaba viendo videos de que la fila del Fast Pass llegaba hasta Cathay Circle, o sea que es la fila donde está la placita, imagínense, o sea, atravesaba todo Hollywood Land, la fila para el Fast Pass, ojo. Entonces,
como en China.
Como en China. Entonces, realmente sí, si van este verano así a estrenar Mission Breakout, si tienen el beneficio de la Magic Hour, obviamente no dudarlo. Y si no se pueden subir a esa hora, por lo menos a esa hora asegurar el Fast Pass, por lo menos. Y
creo porque que no seguramente puedes sacar también los Fast Pass en la primera
hora. ¿No se puede?
No.
Bueno, pero
por lo menos puedes hacer la fila para
el Fast Pass. Hacer la fila para estar ahí ya en el Fast Pass. Asegurar que va a estar en el primer momento que abran el Fast Pass, ¿no? Entonces,
a ver cómo nos va. Creo que
vamos a tener que armar una estrategia muy, muy
mañosa. Y vamos a tener que grabar, o sea, nuestra experiencia de cómo fue esa aventura.
Porque obviamente no vamos a hacer 5 horas de fila. A menos de que nos turnemos. ¿Te puedes turnar la fila? Así como eso de que diga, yo soy el bebé y Fran me está cuidando.
Pues si tienes vértigo o algo así, sí, pero no te podría subir.
No, pero la de Fast Pass.
No, pero como ¿cómo se llama el que se cambian a los niños? Que
por eso, pero a uno de nosotros no se podría subir. O sea, sí se puede con cualquier persona. O sea, tendrías que actuar como una persona que necesita cuidados y no se quiere subir.
No, entonces...
No, es romper con la magia.
Eso no.
Y además sería algo muy tramposo que nosotros nunca recomendamos hacer trampas.
Otra cosa importante. Se me fue la idea de...
No era tan importante.
Que tendremos que revisar también, aparte de nuestra estrategia, ver qué grabamos y cómo lo grabamos para ver si...
Sin hacer spoilers
y cómo podríamos sobrevivir la visita a Guardians of the Galaxy, Mission Breakout.
Sí, nosotros la verdad sí tenemos muchas ganas de verla, entonces, digo, a menos de que lo veamos imposible, pues ya disfrutaremos tranquilos de California Adventure a pesar de perdernosla, pero yo creo que confío en esa Magic Hour. Para poder disfrutarla, a pesar de que nos aventemos toda la Magic Hour de fila. O la Magic Hour y otra hora más. Creo que sería un buen sacrificio para disfrutarla, ¿no?
Pues sí.
Dice Chris, pues sí.
Pues ya que...
No, pero yo me aseguro, la fila de afuera, sí puedes como guardar el lugar mientras el otro va por el Fast Pass de no sé qué otra cosa y así, o sea... Creo que sí puedo. Ya grabaremos esa estrategia, pero sí. Tómelo en cuenta si van a California Adventure, de que sí deben darle prioridad si no se la quieren perder porque está. Oye,
pero a mí lo que se me hizo increíble, o sea, mucha gente se quejó de Mission Breakout y el primer día, o sea, la fila era más de 300 minutos.
Pues es que el morbo.
Sí, yo sé el morbo, pero aún así es como, no
estoy de acuerdo. Yo te aseguro que sí, como hay gente que entra a Disneyland, porque me tocó, hay gente que no le gusta Disney y entra a Disneyland nada más por Star Tours, y que se la pasan todo el día haciendo filas para Star Tours, nada más para que les toque la mayor cantidad de viajes en todo el día, o repetir los viajes todo el día. Entonces, así puede haber fans de Marvel ahorita que dicen, yo me voy a plantar todo el día para...
subirme la mayor cantidad de veces y a ver si me tocan diferentes experiencias en la atracción, porque creo que esa motivación de 6 viajes diferentes también, pues a muchos les va a estar picando la cresta de tengo que subirme más de una vez en el día a esta atracción, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Y empezando Rumorlandia, ya para cerrar el podcast, porque ya se nos está acabando el tiempo, el podcast que iba a ser corto según nosotros al principio.
Rumorlandia.
Rumorlandia
apareció.
Tiene que ver con esta atracción, precisamente.
Apareció una coladera con el escudo de los Avengers, justamente a un costado de la torre del coleccionista. Y pues todo el mundo está especulando de qué significa. Muchos han dicho que es como un hint o una pista de que próximamente veremos Marvelland. En uno que otro podcast, Juanem decía que toda esa zona, y tú también, Chris, me acuerdo perfectamente que ustedes decían que toda esa zona clásica de California.
De Hollywoodland. Se llama Hollywoodland, que es la calle que va de
Catherine Circle
a el teatro, al Hyperion.
Sí. Entonces, ustedes decían que va a desaparecer, pero hay un rumor.
Hay otra opción.
Y todavía en los comentarios, yo leía, no sé si Lili o alguien comentó por ahí en la foto que pusimos en Facebook, de que no quiero que desaparezca esa calle de Hollywood, y yo dije, qué bueno que tenemos ese rumor que está muy, 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 muy caliente.
Y creo.
Y que tiene todo el sentido.
Ajá. Todo el rumor empieza que en el próximo D23 van a anunciar
Marvelland.
Y
seguramente está de ambos lados de las costas. O sea,
pero
Disney,
bueno, ahorita el más fuerte es en California Adventure, que vamos a tener Marvelland justamente atrás de la torre. Atrás de la torre usualmente es un estacionamiento que durante verano lo utilizan como una entrada para los estudiantes que se van a graduar de las famosas Graduation Nights, donde a nosotros nos corren y no nos dejan disfrutar.
Chequen, de hecho, ahorita vayan al mapa de California Adventure. Bueno, vayan al mapa, a Google Maps, y vean la vista de satélite, o sea, la foto, que también pueden ahí ver muy bien cómo va la obra de Star Wars Land del lado de Disneyland. Pero ahora concéntrese en esta torre que ya se alcanza a ver, o sea, el escaneo pasó ya ahora que ya está como la torre del coleccionista. Y exactamente atrás de la torre hay un cuadro más o menos del tamaño de Cars Land.
Ajá.
Que es un estacionamiento. Y curiosamente, yo le decía a Franz, ¿ya te fijaste? Este estacionamiento es lo único que queda que no es parque o tiendas en lo que es el bloque Disneyland, California Adventure y Downtown. O sea, en todo ese bloque de los dos parques que se ve muy bien en el mapa, es como que el espacio que se ve más desperdiciado, porque es lo único
es que queda. Es un estacionamiento.
Como estacionamiento en esas manzanas.
Y lo que les digo es una entrada especial que luego usan para las fiestas de graduación, donde les ponen
o eventos especiales.
Un backstage y les ponen una alfombra roja y entonces pasan los estudiantes. Bueno, es lo que yo he visto ahorita. Y sí, eventos especiales. Pero también en un podcast tuvimos otro rumor de que, bueno, una confirmación de que Disney, a unas cuadras de California Adventure y de Disneyland, había comprado un edificio que estaba vacío y que pensaban que podrían demoler. Si lo demuelen, seguramente harían ahí estacionamiento para sus empleados, que sería como tratar de
equilibrar ese espacio que ahorita se está perdiendo junto al parque, pero obviamente espacio junto al parque es valiosísimo para expandir el parque, si puedes un estacionamiento ponerlo pues en cualquier lugar que esté
cerca. Y de varios pisos, ¿no? Que es lo mismo que pasó un poquito cuando crearon Adventureland. California Adventure no es Adventureland.
California Adventure,
cuando
se
crearon
todo el estacionamiento
de enfrente y se llevaron a un estacionamiento de varios pisos.
Que es el que está del lado poniente del parque.
Exactamente.
Sí. Ajá, pasando los hoteles. Y bueno, ese rumor está muy, muy fuerte y yo sí le veo todo el sentido, aunque también dicen que muy posiblemente se tendría que sacrificar la mitad más o menos de Boxland para hacer ahí como esta entrada como espectacular a Marvelland, que estaría, o sea, digamos como el castillito de Marvelland sería la torre del coleccionista, que daría como entrada a toda esta tierra de Marvel en ese estacionamiento. Bueno,
pues quién sabe, hay que esperarnos.
Pero dicen, o sea, sí, como la entrada estaría a un ladito, o sea, no hay manera como de que excavaran y que sea como un túnel porque pasa Marvelland. Por algún lugar tienes que pasar a esta tierra nueva. Entonces dicen, la única manera de pasar sería sacrificando una buena parte de la tierra de bichos, que finalmente también es una zona como más contemplativa a que realmente tenga pues muchísimas atracciones, ¿no?
Sí. aunque sí pueden subirse ahorita a la atracción de la oruga.
Súbanse, sí, porque huele a fruta. Posiblemente. Y no sé si alguna de esas atracciones pudiera ser sacrificada para hacer esa tierra de mar.
Habría que esperar. Viene D23, pero ahorita esto fue Rumorlandia.
Si van ahorita en el verano de héroes y tienen niños chiquitos, que pudieran disfrutar de lo que hacen como de Disney Junior Live o esa atracción que pues, nosotros nunca entramos, obviamente, donde veían a Princesita Sofía y Doctora Juguetes y todo esto. No lo esperen ahorita en verano porque el verano de héroes han quitado todo eso de Disney Junior para tematizarlo de los meet and greets con Capitán Spider-Man, América. Capitán América, Black Widow. Entonces, ahorita vamos. Van a encontrar mucho con Black Widow, quizás sí.
Yo con Capitán América.
Va por el Fast Pass.
Fíjate, vamos a ser más gachos que vamos a sacar a Chris formada.
Para que luego me quiten de la fila y se tomen la foto ustedes con Black Widow.
Mientras vamos a la foto de Black Widow y vamos a dejar a Chris formada, acabo que se enfrente, ¿no?
Por el Fast Pass de Mission Breaker.
Ah, bueno. Obviamente.
Porque
no.
Es tu aniversario de bodas, Juan. Sí, qué vergüenza. ¿Cómo se te ocurre?
Pero el podcast es atemporal.
Según. Sí, les compartiremos esa foto, Franz, de Black Widow.
Yo creo que sí.
Sí.
En verano.
El 16 de junio, que seguramente estaremos en California Adventure. Esperemos. El 17. Ya les compartiremos esa foto con Black Widow.
Entonces.
Pero bueno, ese es el verano de héroes y bueno, la expansión de Marvel que seguramente habrá en D23 Expo. Y otro de los rumores que a mí me alegró muchísimo, que no tiene que ver ya nada con Marvel ni con California, más bien tiene que ver con Adventureland y de Magic Kingdom, es que dicen que podrían poner una montaña rusa, o bueno, como un roller coaster de Moana. O acá muy polinesio, muy tiki, en Adventureland. Entonces también, ya vieron los guests cerca de Adventureland estos globos, que también ya vieron en Epcot, que dicen en Epcot va a ser para poner Tron o otra atracción de Guardians of the Galaxy, o también algo así como que llame más a la gente que no quieren el entertainment y quieren más bien las emociones y las licencias, o la famosa atracción de Inside Out, o lo que vayan a hacer en Epcot. Así como vieron esos globos cerca de Ellen's Energy Adventure, que es lo que van a quitar, bueno, lo que todo indica que van a quitar, y que ya ahora sabremos en un par de meses en D23 Expo, del lado de Magic Kingdom dicen que ya vieron también estos globos cerca de Adventureland. Entonces dicen, todo apunta a que es una expansión para Adventureland y que muy posiblemente sea un volcán de Moana que se haga como un roller coaster de Moana.
Estaría increíble. Imagínate un animatronic de Maui.
No. Y con ese soundtrack tan increíble que tiene Moana. Yo sí. Y además con toda esta temática así, tiki, polinesio. Yo estaría así, yo gritaría de emoción si, no sé, anuncian en D23 Expo esta montaña rusa de volcán de Moana en Adventureland de Magic Kingdom. Sí sería así, yo gritaría así como niña en el momento que la anuncien. Espero que, es de esos rumores que yo digo, ojalá que sí sean ciertos.
Esperemos que sí. Ojalá.
Y digo, en Orlando sí es Espaciolandia, entonces ya vieron que sí hay muy buen lugar para donde se expanda Adventureland y esa.
Híjole, imagínate en Adventureland ver de fondo un volcán.
De hecho, lo verías como en el Jungle Cruise verías como al fondo al volcán. Ajá.
Sí, tiene mi aprobación.
Que sería, y que es como el volcán que tienen en Disney, sí. Tienen como un volcán en medio. Sería algo como eso.
El Vesubio.
Sí, pero acá sí,
es otro, ¿no?
No, según yo sí es el Vesubio.
Pero quizá acá como más tiki el tema de ese volcán. Digo, es rumor, ¿no? No, dicen que si de Zootopia no hay rumores, no. De lo que había rumores era de Wreck-It Ralph en donde está Stitch. Porque esa atracción ya prácticamente está cerrada. Sí. Entonces, esa atracción posiblemente sí hagan algo completamente nuevo y sea de Ralph el Demoledor.
Veamos,
pero me emociona. Digo, a pesar de que sí me gusta todo lo clásico, con tal de que no sacrificaran cosas realmente clásicas, sí me gusta que, por ejemplo, en lugares que se pueden expandir, como en Orlando, que haya estas nuevas atracciones de nuevas propiedades intelectuales.
Y hablando un poquito de nuevos.
Mientras
rumores,
no sea las películas live action, que todo está bien. No quiero ver la Reina Cabezona de Alicia, por favor.
Está padre.
No la quiero ver. Bueno, en Hollywood. Eso sí, no la quiero ver.
Okay. Ya vimos.
Prefiero de películas animadas. Perdón.
tarde o temprano van a llegar.
No, no quiero ver a Johnny Depp.
En Hollywood Studios ya se vieron fotos aéreas de la atracción de Slinky.
Ah, sí, eso, esa también está.
Entonces, está viene Rumorlandia, que ya van muy avanzados en Toy Story Land. De hecho, hoy compartimos una foto en nuestro Facebook donde viene un posible logotipo de Toy Story Land. Entonces, veamos, ¿será? ¿No será? Ustedes opinen. Y básicamente hay que esperar a D23 y a nuestra siguiente visita a Los Ángeles, digo, a Anaheim, en California, para traerles más cosas y más sorpresas.
Yo siento que D23 Expo va a ser así una locura. Espero que sea una locura de cosas nuevas para los parques y que y cosas nuevas que no, que obviamente que no sacrifiquen cosas que nos gustan mucho, porque también esos anuncios luego sí son emocionantes, pero dolorosos. Nos dejan así como con una sonrisa, pero con una lagrimita. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no?
Te dejan una lagrimita porque dices, acabo de ir el año pasado al parque y ya va a ser completamente diferente. Tengo que ir.
No, y ahora año. Yo estoy nervioso de Star Wars Land.
A ver qué
nos depara, a ver qué tal está, no sé. Horas de fila, no sé. A ver cómo está.
Mira, la prueba va a ser esta hazaña para tratar de estrenar Guardians of the Galaxy. Va a ser como la prueba de a ver qué tanto sufriremos ahora que vayamos a Star Wars Land.
Tengo miedo. Pero sí, a ver, veamos.
Mucho miedo. Pero pues bueno, con eso terminamos porque ya nos extendimos demasiado, como siempre. Pero fue un gusto estar con todos ustedes.
La verdad es que nos divertimos mucho. Apreciamos mucho que siempre están con nosotros y que conviven y que hacen, son parte de este podcast. Estén en vivo o no estén en vivo, siempre es bueno tenerlos aquí a todos platicando con nosotros, dándonos su feedback, dándonos los comentarios que tienen. Y vamos a saludar a quienes estuvieron en vivo con nosotros, a Ricardo, a Nagflar, Sugar Fox, Technoblade, Lily Velázquez, Alejandro Zamora, Crystal Sky, Aure, estuvo el doctor Aure.
¡Órale!
Gracias. Giovanni, saludos. Camerina, otros invitados que no tenemos sus nombres, pero muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. A quienes estuvieron con nosotros a través de YouTube en vivo, Alfonso Maya, Oscar Gallegos, saludos a su esposa Angie y a su mami Josefina. También a todos los que nos estuvieron acompañando en YouTube, como Gaby Cruz, Magdalena Rangel, Atom Morgado, Angie Arciba, que van camino hacia Disneyland, que a ver qué tal les va en Mission Breakout. También a todos los que nos dejaron sus likes. Pero
platíquenos a mucho los que ya vayan para irnos previniendo.
Exactamente.
Sí, denos los tips.
Denos tips.
También a Oscar Fabián, Víctor Barrera, que estuvieron con nosotros en Facebook. A todos los que nos escuchan a través de SoundCloud, que es César López, Ricardo del Río otra vez, Vico Barroca, Luis Delgado, Jotem, Joseph, Cristina, Alejandro, Pablo, Yana y José Hernández, entre muchos más que nos escuchan a través de SoundCloud. Muchísimas gracias. También agradecer a todos los que nos apoyan en Patreon, que si ustedes quieren ser parte de este esfuerzo, pueden entrar a Patreon y buscar a Disney Fans y dejar una propina. Puede ser desde $1 hasta lo que ustedes quieran donar. Y acuérdense que siempre hay una recompensa que tratamos
ahorita
de hacer.
Ahorita ya ese paquetito ahí.
Ya es un buen paquetito.
Es un buen paquetito, ¿eh? ¿Les damos un spoiler?
Si algún paquete no tiene mapa de Shanghai, es porque yo me lo robé.
Sin spoilers. Patreons.
Ahorita que cortemos todo, a mí sí me lo spoilean, porque ni yo sé qué tienen los paquetes.
Patreons, muchísimas gracias por todo su apoyo. Estamos armando ya todos los paquetes especiales para ustedes. Saludos a Iván Ramírez, Giovanni Basulto, Davo González, Alan Parra, Andrea Palacios, Ocheri Bomb, Mauricio Curi, Alejandra Luna, César de Jesús y su esposa Luz, Pepe, Misael, Sebastián, Alejandro, Chava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar y Angie, Celestino Vázquez, Eric Vázquez.
No había visto a Oscar y Angie, son nuevos.
Son nuevos, wow. De hecho, David Barrera, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina Guillermo Rodríguez, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Adrián Ortiz, Marcelo De Biagi. Y a todos también, luego nuestros fans que nos escuchan a través de iTunes. Que
son la mayoría los de iTunes, de verdad. Gracias por seguir ahí siempre destacados en la sección de entretenimiento y muchas veces en el top 100. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Me gustaría abusar un poquito de la confianza de todos los Disney fans. Si nos pueden dejar una reseña en iTunes, sería genial para poder... Es que mucha gente está llegando, entonces la opinión que ustedes tengan, aparte de que a nosotros nos ayuda a crecer,
les ayuda a los que lleguen.
Exactamente, entonces se los agradeceríamos mucho. Si tienen tiempo de dejar ahí un comentario o algo, se aprecia bastante.
Y el saludo más especial del día de hoy, me lo voy a apañar, porque hoy no está con nosotros en vivo en el chat, mi esposa Edith, pero le mando un saludo y un agradecimiento especial porque es nuestro aniversario. Entonces, pues con ella me ha tocado vivir, vivimos cada día una aventura a Disney por todo esta pasión compartida. Es una persona que la verdad aprecio, creo que algo que nos conecta mucho es precisamente este gusto por Disney. Entonces le mando a ella un saludo muy 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 especial y una felicitación, un abrazo y un beso, y
mándale más de un beso
y muchos 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 besos, y y ahora sí, muchísimas gracias a todos.
Pasen una excelente tarde, noche, día, mañana, lo que sea cuando nos estén escuchando. Esto fue Disney Fans número 74, Rumorlandia. No es cierto, Rumorlandia y Estrenolandia.
Bye bye.
Bye bye.
Adiós.